Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo estás hoy?
Muy buenos días, Alfred. Lunes pasado por agua. Sí. Ha llovido muchísimo por acá, por Miami. Y ahorita nos convertimos en ranita. Mira, Lázaro tenía razón. Él dijo que iba a llover el fin de semana, que iba a llover durante la semana. Así que ya comenzó el lunes y ya está lloviendo. Así sí. Que un punto para Lázaro Domínguez.
Sí, está lloviendo. Menos mal que cuando llegamos aquí, que nosotros trabajamos aquí muy en el medio de la Ciénaga de Zapata.
Más o menos.
Esto se inunda por aquí como loco. No había apretado, pero no. Terrible. ¿Eh?
Pero por la zona donde vivimos estaba lloviendo muchísimo. Es lunes, señores, el cuerpo lo sabe. Es lunes de arrepentimiento, gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano, Mandy Quincalla, que según él debemos comenzar este programa a las 5 de la mañana. Le he dicho que no, así que, ¿qué más te puedo decir?
Que debemos comenzarlo a las 5 de la tarde, claro, Mandy.
No, a las 5 de la mañana.
¡Ah, de la mañana!
Bueno, voy a estar abriendo el correo, voy a ver quiénes están por ahí ya dando reportes de sintonía, así que muy buenos días.
Muy buenos días también para nuestra bella voz de las noticias, Bruno Tokars, que está ahí, como dice Lázaro Domínguez, echado al lado de las noticias.
En el yunque.
Buenos días, Bruno.
Muy buenos días a todos. Felicidades por el comienzo de esta maravillosa semana, otra semana de vida. Y pasemos a las noticias. Un preso político se planta en huelga de hambre para pedir la libertad de todos los encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga informa.
El preso político Carlos Manuel Pupo se mantiene en huelga de hambre, según confirmaron las autoridades del penal Kilo 8 de Pinar del Río a su esposa Janet Bulnes.
Se mantiene en huelga de hambre debido a la injusticia cometida con él y con todos los presos del 11 de julio. La libertad de él y la de todos los presos del 11 de julio. Eso fue lo que me dijeron en la prisión.
Condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en el levantamiento popular del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, Artemisa, Pupo comenzó su ayuno voluntario el 20 de agosto. El mismo 20 de agosto, el preso político fue trasladado a la cárcel Kilo 8 en la misma provincia, donde permanece en una celda de castigo debido a la protesta que realiza.
Él estaba en el 5 y medio en Pinar del Río y ahora lo trasladaron para Kilo 8, que son 3 kilómetros más lejos. Ellos dicen que para estar al tanto de él, porque como él está en huelga de hambre.
El opositor es el coordinador del partido Unión por Cuba Libre y gestor del proyecto Emilia. El régimen cubano ha calificado a los manifestantes del 11 de julio como mercenarios, delincuentes, vándalos y contrarrevolucionarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El pueblo de Cuba está harto de los apagones, el hambre y la represión cuando exige su merecida libertad. Así lo declaró la Embajada de los Estados Unidos en La Habana por medio de Twitter. La sede diplomática exige también que el gobierno de Cuba garantice el derecho de reunión pacífica, responda con respeto a sus ciudadanos y ponga en libertad a los 40 manifestantes detenidos por protestar. En las redes sociales hay cada vez más denuncias de abusos cometidos por las fuerzas del orden en Cuba. Las imágenes que circulan en la Internet muestran a los agentes cuando golpean a personas esposadas, arrastran a los detenidos por el suelo, detienen a madres con sus bebés en brazo y entran con perros en las casas de quienes pretenden arrestar. En un video, el narrador de los hechos insulta a Díaz-Canel y advierte a los agentes que va a subir todo en Facebook. Otro video muestra a un campesino que es golpeado en el rostro por un policía. Otro clip registra la violenta detención de un hombre frente a menores de edad. Los familiares del arrestado gritan: "Esto es abuso policial", y el detenido logra decir a sus familiares que lo suban a Facebook. Abusadores, son unos abusadores, dijeron varias personas que presenciaron un operativo. Lo estás ahorcando, compadre, se escucha decir al testigo de un violento arresto de un hombre inmovilizado por el cuello. La Fiscalía Militar y los tribunales militares son las instituciones encargadas en Cuba de velar por el esclarecimiento de los excesos policiales, pero no existe en la legislación cubana un delito que tipifique de manera exacta el uso excesivo de fuerza por parte de la policía, explica el medio independiente de comunicación, El Toque Jurídico. La agricultura en Cuba transita por uno de sus peores momentos. La baja producción hace subir el precio de los pocos productos que llegan a la población. Luis Guardia tiene este informe.
Una situación difícil que es el país entero, no es que seamos nosotros solos los que estamos afectados, pero es el país que desgraciadamente nos vamos a ver afectados dentro de 3 meses que estábamos hablando anteriormente. 3-4 meses la comida que teníamos que estar sembrando hoy, que nos debemos comer dentro de 4 meses, no la vamos a tener.
Lázaro es uno de los tantos campesinos afectados por la falta de insumos. El efecto dominó amenaza los ciclos productivos. El desabastecimiento de productos del agro es una constante. La ley oferta y demanda se siente en los bolsillos de la población.
Y todo está súper caro, súper caro. Si no lo compras, no comes. O comes mal. ¿Entiendes? Y ya, yo creo que se debe ir al pueblo.
Manolo es el último eslabón en la cadena productiva, el consumidor.
La agricultura cubana tiene 2 problemas fundamentales. El primero es el escaso desarrollo tecnológico y la imposibilidad de desarrollarla. Aquí hay tecnologías muy primitivas. Y el segundo es la carencia de insumos básicos. Si aquí hubiera insumos y tuviéramos un desarrollo tecnológico, no haría falta ni el Ministerio de Agricultura.
Debido al centralismo político existente en la isla, el Estado partido ha sido por décadas el que controla casi la totalidad de la gestión productiva. Misael es campesino, pastorea ganado vacuno y porcino.
Este último año ha sido muy cambiante para nosotros los cubanos. Esta reestructuración económica que se hizo en el país, digamos que un tanto se ha ido de las manos, por llamarlo de alguna manera. Y por ejemplo, nosotros los campesinos en un momento nos triplicaron el valor de la leche, que en su momento fue una gloria. Pero más sin embargo, un grupo de insumos que nos dan a los campesinos, pues se han multiplicado 8, 10, 12 veces.
El gobierno comunista cubano tiene que importar la mayor parte de los insumos que necesita el sector agropecuario. La carencia de estos repercute negativamente en la producción de alimentos y por ende en el nivel de vida del pueblo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La periodista independiente cubana Mari Carla Ares, reportera del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, cruzó este domingo la frontera de México hacia los Estados Unidos, informó la organización en su cuenta de Facebook. Ares fue arrestada el 30 de abril del año 2021 durante los sucesos en la calle Obispo, donde se encontraba reportando la protesta de un grupo de jóvenes que respaldaban la huelga de hambre llevada a cabo por el artista Luis Manuel Otero Alcántara, después que sus obras de arte fueran robadas por la seguridad del Estado. La joven comunicadora fue recluida en la prisión de mujeres de Occidente, conocida como el Guatao. Posteriormente, la Fiscalía le aplicó un cambio de medida poniéndola en prisión domiciliaria a esperas de un juicio. Desde esa fecha, la periodista fue objeto de asedio y persecución por parte de los represores del régimen y amenazada en más de una oportunidad de ir a prisión si no abandonaba el país, destacó la organización. Ares arribó a los Estados Unidos en compañía de su padre, Carlos Alberto Ares, precisó el ICLEP. El cardenal cubano Juan de la Caridad García tomó posesión en Roma de la parroquia de los Santos Aquila y Priscila, asignada por el Papa tras su nombramiento en el año 2019. El informe desde Madrid con Michelle Suárez.
La misa de recepción y toma de posesión de la parroquia de los Santos Áquila y Priscila se celebró en Roma, aprovechando la presencia del arzobispo de La Habana en el consistorio de cardenales convocado por el Papa Francisco. Según la revista católica Palabra Nueva, la Eucaristía fue presidida por el cardenal cubano y concelebrada por Monseñor Darío Gervasi, obispo auxiliar de Roma. En una entrevista reciente con la cadena española COPE, Juan de la Caridad García habló sobre el significado de su parroquia romana.
Creo que es un gesto bonito, ya que viene como una historia muy antigua, ¿no? Que un cardenal tenga una parroquia en Roma, que es el obispado del Papa, el Papa es el obispo de Roma, y que nosotros como cardenales podamos también quizás un poco simbólicamente estar presentes en esas parroquias.
Anteriormente, Jaime Ortega y Alamino ostentó el título de cardenal presbítero de la Iglesia de los Santos Áquila y Priscila. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana, gracias a Bruno. Hoy es 29 de agosto, muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños hoy. Muchas felicidades. Siempre. Bueno, acuérdense, ¿no? Sí. Háganse guiar.
El lemita tuyo.
No disparen un chícharo, que la cola la haga otro. Y si no les queda más remedio que trabajar, escóndanse del jefe.
No sigan todos los consejos. Flash Gordon. No sigan todos los consejos de Alfredo. Saludo para los oyentes que están en la sintonía. Por ahí está Angelito, está la gente del Club de Manzanillo, está Andrés y su papá que nos escuchan, y está Jackisito, que dice que está de vuelta.
Ya regresó.
De sus vacaciones. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Bueno, te dije que para comenzar, bueno, primero las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia, tempranitomarti@gmail.com, tempranitomarti en Twitter. Gracias a las personas que nos siguen en la cuenta de Twitter, que es, repito, Tempranito Martí. ¿Por dónde quieres que comience?
Por
te dije, te tengo dos noticias. Te tengo una que tiene sustancia, y te tengo una que es una buena nota para acá, para la ciudad de Miami.
Así no, la sustancia.
La sustancia, bueno, ¿qué te parece un desfile de modas en pleno apagón?
Pero eso es un chiste.
No, eso pasó y es verdad, y eso lo está reseñando acá el portal Cibercuba, y lo vi en las redes sociales durante el fin de semana. Celebraron un desfile de moda en medio de un apagón en Pinar del Río, una calle que sirvió de pasarela, iluminada por los celulares de algunas personas en el público. Ellos decidieron hacer este desfile de moda a pesar del apagón. Eso fue lo que tuvieron en el municipio de Sandino, en Pinar del Río, la iniciativa de hacer, porque ya estaba programado, van a quitar la corriente, ellos deciden que van a echar para adelante y van a seguir haciendo este desfile que casi ni se veía, pero eso fue lo que decidieron las autoridades y eso fue lo que hicieron ellos.
Ok, ya sabían que se iba a ir la luz y de todas maneras...
De todas maneras hicieron el desfile en pan y circo, como, como siempre.
Por la calle Perseverancia, ¿no?
Llegando a Estamos Muy Mal, ¿no? La calle Perseverancia llegando a Estamos Muy Mal. Bueno, nada, son diferentes maneras de aprovechar los apagones en Cuba. Unos hacen desfiles de moda, unos sacan sus cazuelas y defienden sus derechos. Nada, en fin, cosas que pasan. Ahora te voy con esta buena noticia para Miami. ¿Has ido a la calle 8?
Sí, claro. ¿Quién no va a la calle 8?
¿Quién no ha ido aquí? Yo creo que lo primero que hacemos cuando llegamos a esta ciudad tan maravillosa es que alguien o nos lleve a la calle 8 o después ir nosotros por nuestros propios pies. Bueno, ha sido incluida entre las 33 calles más cool del mundo, de acuerdo con una lista publicada por la revista Time Out, en una encuesta que hicieron a 20.000 habitantes y expertos locales para clasificar las mejores calles del mundo en cuanto a comida, diversión, cultura y comunidad. Pues la calle 8, esta arteria principal de esa comunidad que ustedes han escuchado muchas veces en Cuba, que se llama La Pequeña Habana, quedó ubicada en el puesto 16. La calle 8 es súper bulliciosa, está llena de comercios, está llena de música, de todo tipo de comida, de todo tipo de mercancías, pero están ahí los souvenirs cubanos, está ahí ese toque tan, tan cubano. Destacaron también, fíjate, ahí en esta lista, has ido a la heladería esta Azúcar.
Sí.
Wow. Unos helados divinos, divinos helados que han sido bautizados incluso con el nombre de personalidades de acá de Miami, fundamentalmente cubanas. Está el helado Celia Cruz, está, señores, todo ese tipo
abuela
de helados.
Abuela María.
El abuelo, sí, todas esas cositas. Fíjense, okay. esos sabores...
Que no se acaban.
Que no se acaban y que deberían estar en la isla, están ahí en esta pequeña heladería que es fantástica, que se llama Azúcar. Estuve hace como unos 15 días y me tomé un helado de mantecado. ¿Recuerdan el helado de mantecado? Eso sí, bueno, divino. Bueno, están destacando este sitio y están también destacando el Café La Trova, que no he ido todavía, tengo que ir porque dicen que es buenísimo.
Tiene dos secciones para la gente joven como yo.
¿Tú fuiste?
Sí.
Alguna vez.
Y entonces tiene una especie de división, digamos.
Para...
Y en la parte de atrás van ustedes, los Temba, bueno, ustedes tres,
sí,
Viñol,
de verdad.
Y tú, la música de los años de ustedes.
Está bien, está bien. Bueno, y también está destacando los Mojitos de Ball and Chain, que es un club de jazz fantástico, donde usted puede tomar, bailar, gozar y disfrutar muchísimo. Hay muchos ritmos ahí latinos contagiosos y se presentan muchísimas personalidades de la música acá en Miami. Así que ya saben, ahí está en el número 16 de las calles más cool del mundo. Está la calle 8 de Miami. Y voy a decirle, en Estados Unidos las calles que quedaron también en esa lista está... La calle 8 de Miami, la avenida Wilson de Chicago en el puesto número 20 y la calle McDougal de Nueva York que tiene el puesto 29. Pero ahí está Miami en el puesto 16. Y sí, señores, recorrer la calle 8.
¿Y esas son todas las de Estados Unidos?
Sí, recorrer la calle, sí. Es todo un espectáculo. Sí, porque acuérdate que es a nivel mundial.
Claro, claro, pero las de Estados Unidos fueron esas que mencionaste.
Fueron esas que te mencioné, fueron todas esas que te mencioné. Bueno, estar ahí está bien. Pero que esté la calle 8, ya eso
es,
eso nos llena de muchísimo orgullo, señores, sí.
Claro.
Disfrutarla, pasearla, ir a los diferentes establecimientos que tiene, es una experiencia inolvidable. Ir probando los diferentes platos, usted puede comer cualquier tipo de comida por ahí.
Y comida puertorriqueña, dominicana, salvadoreña,
de todo tipo,
colombiana.
De todo tipo. Y si la gente principalmente lo que quiere es buscar la comida cubana, y entonces esos establecimientos que ofrecen este tipo de cocina, pues son muy visitados y son muy, muy, muy alegres, vamos a decirlo así, porque usted puede escuchar música cubana, usted puede comer lo que desee.
Comprarse guayabera.
Está esta tienda Sentir Cubano y bueno, todo. Hay diferentes establecimientos que venden. Tú las tacitas de café, los pequeños, lo que se le dice souvenir, ¿no? Lo que usted le quiere regalar o mandarle a alguien, un llavero que diga Cuba, no sé, una gorra, y es espectacular, de verdad que sí.
Tú sabes que, bueno, seguro ha sido, hay un negocio de café que está dirigido, son dueños, un matrimonio y su familia. Lo curioso del caso es que, por ejemplo, tienen sus mesitas para sentarse y tomar café, y entonces tienen la máquina con los granos de café ahí. Uh-huh. Entonces se tuesta ahí, y ese café que se tuesta es el que usted se... El aroma que tiene ese lugar es exquisito, exquisito. Y entonces hay una variedad tremenda de café, no de tipos de café, sino del sabor incorporado al café, que es una maravilla.
Es un pedacito de Cuba aquí.
Bueno, de la otra Cuba.
Sí, es un pedacito, voy a decir, de la Cuba que debe ser.
De la Cuba que no conocimos.
De la que no conocimos, pero la Cuba que debe ser. Estas personas que pusieron sus negocios ahí y han ido prosperando con los años y se sienten felices de que los turistas y los no turistas, los que vivimos acá, podamos disfrutar de esas delicias culinarias de Cuba, delicias musicales, artesanales. Es un pedazo de lo que debería ser esta Cuba, de lo que se le debería dejar hacer a las personas que quieren un futuro mejor para Cuba.
Tú sabes que un día estaba, casualmente había salido yo del café, yo había salido muy contento de este negocio de café, y cuando salgo a la acera, en la acera del frente, casi a media cuadra, hay un grupo de turistas americanos, y hay uno que se está fumando un tabacón cubano, que aquello era como un rey de línea.
Enorme
el tabacón, y él estaba con su cagua y su, tú sabes, de lo más contento.
Sí, sí. El postureo.
Y le digo, ¿sabe usted una cosa? El tipo me mira así sorprendido y le digo, mire, después de ese tabaco que usted se está fumando, vaya a aquel sitio y tómese la taza de café que le van a vender allí. Para que usted pruebe la exacta combinación.
Es que esa es la combinación perfecta.
Claro, el café y el tabaco. Cubano.
Así mismo. Bueno, ahí, la calle 8 de Miami.
Son las 6:21 de la mañana, y ahora, como es costumbre, vamos a repetir... perdón, no vamos a repetir. Este es un segmento nuevo, nuevecito, acabadito de sacar de la tostadora de café de ciencia y tecnología, a cargo de la bella voz de Viñolito.
Todavía no hay una respuesta concluyente frente a la pregunta de si existe la empatía en los animales. Cientos de testimonios, así como varios experimentos, parecen probar que esta capacidad está presente al menos en los mamíferos. Recordemos que la empatía es la capacidad para percibir, inferir y compartir los sentimientos y emociones del otro. Esto supone, a la vez, el reconocimiento de ese otro como un ser similar a uno, o sea, con un mundo subjetivo tan válido como el nuestro. Como se ve, se trata de una capacidad compleja. Por lo mismo, tradicionalmente se ha creído que no hay empatía en los animales, sino conductas basadas en el instinto de supervivencia individual y colectiva. Sin embargo, en años recientes se ha puesto en duda esta premisa. Quizás los animales diferentes al hombre tienen una conducta más sofisticada de lo que se creía. El psicólogo Russell Church se preguntó si había empatía en los animales hace mucho tiempo, allá por el año 1959. Para responder esta interrogante, llevó a cabo un estudio con animales muy inteligentes, las ratas. Ideó un complejo experimento que a la postre aportaría datos muy interesantes. Colocó un grupo de ratas en un espacio controlado. En un punto del lugar había una palanca. Si una rata la oprimía, salía comida por allí. Sin embargo, al mismo tiempo, la rata que estaba en el otro extremo recibía una descarga eléctrica. De este modo, los animales quedaban ante un dilema. Al satisfacer su propio deseo, les hacían daño a otros miembros de su especie. Tras entender el experimento, las ratas dejaron de oprimir la palanca. En otras palabras, renunciaron al alimento con tal de no generar la descarga eléctrica. Lo hacían incluso con ejemplares que no conocían. Ahora bien, ¿qué significaba esto? Las conclusiones no fueron precisas. no pudo establecerse si abandonaban la conducta por el miedo a que ellas mismas fueran objeto de esa descarga o por evitarle sufrimiento a otras. Un estudio publicado en la revista Science en el año 2011, dirigido por Inaval Ben-Ami Bartal, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago, parece probar que la empatía en los animales sí existe. Esta investigación también se hizo con ratas. Primero se puso una rata en una jaula estrecha, frente a lo cual, como es obvio, esta reaccionó con incomodidad y angustia. Luego se le sacó de allí y se le obligó a presenciar cómo otra rata era puesta en la misma condición. En este caso, la reacción fue similar. Había inquietud y angustia por el ejemplar que estaba encerrado. Lo mismo se hizo una y otra vez. Pronto las ratas aprendieron a abrir la compuerta del contenedor. No se guardaron ese conocimiento para sí mismas, sino que, de ahí en adelante, ayudaron a sus compañeras a salir de la jaula. Es evidente que experimentaban la situación de angustia de las demás como si fuera propia. Cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que sí existe la empatía entre los animales. De hecho, da la sensación de que se trata de una de las conductas más universales, al menos entre los mamíferos. El tema es aún objeto de investigación, pero todo apunta a que sí existe entre muchos animales, al menos de manera primitiva, la capacidad de ponerse en el lugar del otro.
Y cuando son las 6:25 de la mañana, yo pensaba que San Pedro no hablaba, pero sí, habló, mandó los aguaceros y estudió meteorología. Aquí tenemos a nuestro San Pedro. Y no de Macorís.
Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Exila. Sí, ya oí que por algún chubasquito lo sorprendió por ahí por el parqueo.
Mala idea que eres, chico.
Oye, qué cosa más grande. Oye, ya saludé al noble Bruno, que está ahí junto a las noticias, y a Pablito y a Teudi, y a los amigos de Radio Martí. Bueno, se cumplió el pronóstico, Exilda y Alfredo. Uh-huh. Hubo lluvias este fin de semana, y parece que la cosa sigue. Y bueno, tenemos Artemis a las 8:33 sí, de la mañana.
Sí, sí. Dile los... íbamos a hablar de eso, Lázaro, pero dile bueno, los amigos
cuenta,
oyentes.
Cuenta.
Ajá. No, yo voy a dejar que ustedes desarrollen el tema porque eso lleva tiempo y después yo me pongo a hablar de Artemis y tengo problemas con Pablito porque se me acaba el tiempo a mí. Bueno, hoy tenemos un amplio centro esta mañana de bajas presiones ahí sobre la región central del Atlántico, alrededor del meridiano 45. Está produciendo una extensa área de chubascos un tanto desorganizados, aunque las condiciones actuales que rodean este sistema no muestran un amplio margen de desarrollo, hay un ligero fortalecimiento del mismo y hace probable que se desarrolle como una nueva depresión tropical en el curso de esta semana. Así que su movimiento es entre el oeste y el oeste-noroeste, entre 20 y 25 kilómetros por hora, rumbo al norte del arco de las Antillas Menores. Así que parece que tenemos fiesta, y esta semana en el curso, después de martes o miércoles, esto empieza a coger fuerza. Para Cuba, abundante nubosidad, con algunas lluvias más frecuentes, desde Pinar del Río y la Isla de la Juventud hasta Guantánamo. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el litoral sur oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. El sol saldrá esta mañana a las 7 de exactamente a las 7 de la mañana. Y se pondrá a las 7:43 de la tarde. De Artemis, lo único que les voy a decir, no lo voy a tomar mucho tiempo, es que las probabilidades de que pueda hacer su lanzamiento esta mañana a las 8:33 son bastante probables. Porque la actividad de tormentas eléctricas y chubascos se va a desarrollar más bien desde Okeechobee hacia el sur, es decir, los condados de Dade y Monroe. Y parece que vamos a poder disfrutar del lanzamiento de Artemis porque esa esa parte de Cabo Cañaveral donde está el lanzamiento, parece que ahí las probabilidades de las tormentas eléctricas son menores. Así que a disfrutarlo. Hasta aquí Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana. Estamos ansiosos de saber si finalmente saldrá a las 8:33 esta nave Artemis, que es una nave no tripulada que envía la NASA a la Luna. Tiene una ventana, digamos, una ventana se llama el espacio del tiempo, el lapso de tiempo que tiene para salir de 2 horas, así que entre las 8:33 y las 10:33, en dependencia de las condiciones del tiempo y demás detalles tecnológicos que no manejo ni manejaré.
Lleva saldrá, maniquíes, es lo que lleva.
Saldrá. ¿Lleva maniquíes?
Sí, lleva maniquíes porque se va a medir, Jaco, según estaba leyendo acá en Diario Las Américas, se va a medir lo que es la vibración, la aceleración y la radiación. Uno de los mayores peligros para los humanos en el allá arriba. Esos son los mayores peligros a los cuales se pueden enfrentar cuando se lanza algo así. La cápsula tiene más de 1,000 sensores que van a estar captando todos. Y tú sabes que por las tormentas que hubieron este fin de semana, pues pensaban que quizás se iba a dañar algunas de las plataformas de salida, pero no, todo está perfecto y se está esperando que salga perfecto todo.
Menos mal. Bueno, en caso de que se hubiera dañado alguna de las plataformas, pues tú le dabas una de las tuyas.
Sí. Segurito.
Esas, por ejemplo.
Esta, por ejemplo.
Ahí sale cualquier misión.
También están diciendo la gente esta inteligente de la NASA que los riesgos pueden ser altos.
¿Para los maniquíes?
No, para el vuelo, y que el vuelo quizás puede interrumpirse. Pero hasta ahora todo está listo. He visto en las redes sociales la gente poniendo tickets para que tienen para ir a ver el lanzamiento. Así que nada, un espectáculo total. Tenía que haberte mandado hoy allí, de reportero.
A propósito, ¿esa plataforma que tú tienes han ido a alguna misión?
Sí, y no internacionalista, sino en suelo nacional. No han tenido tiempo de volar todavía. Han estado aquí en tierra firme.
Ya, no, es más detalle. Nada. Algunas veces no vas ninguno, pero, y otras mucho.
Pero tú preguntas y yo te respondo lo que yo quiero.
Sí, claro.
Porque desde esta mañana me estás preguntando algo que no te voy a responder, así que dale.
¿Tú ahorras dinero?
Dale.
¿Tú no tienes cancilla? ¿Tú ahorras?
Dale, yo sí tengo el cancilla.
Son las 6:33 de la mañana y ahora viene Bruno Tocar sin las noticias. Desambó la campana.
Jaco, esas plataformas no pueden volar, pero están a la altura del vuelo.
Aprende, mi vida, aprende. ¿Cómo le falta a este niño para aprender, Bruno? Enséñele.
Vamos a educarlo. Vamos
sí,
a educarlo.
Claro.
Ok. Pasemos a las informaciones. Perdón. La Guardia Costera de los Estados Unidos advirtió que intentar llegar a los Estados Unidos por mar en embarcaciones precarias es increíblemente peligroso y que nadie debería arriesgar la vida en mares impredecibles. Así se expresó la Guardia Costera tras confirmar que la tripulación del escampavías Raymond Evans repatrió a 90 cubanos a Cuba el sábado, luego de varias interceptaciones en las costas de la Florida. El teniente Paul Paddington declaró que la Guardia Costera de los Estados Unidos mantiene una fuerte presencia marítima para detectar e interceptar a cualquier persona que trate de emigrar ilegalmente por mar en el estrecho de la Florida y el Caribe. Fuerzas combinadas de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria practicaron este domingo un registro en la vivienda de José Armando Torrente, uno de los manifestantes presos por las protestas del 18 y 19 de agosto en Nuevitas, y su esposa, Daimarelis Echeverría. La información fue proporcionada por su vecina, Jeineris Arango, cuyo esposo, Reinier Medina, también se encuentra arrestado por las protestas en Nuevitas.
A la muchacha que es vecina nuestra, de Mareli, vinieron la jefa de la policía con gente de la seguridad a hacer un registro de su casa con una orden de registro. Registraron toda su casa con el motivo de que su esposo pueda tener botellas con petróleo, con gasolina, todo antirrevolucionario, para hacer actos vandálicos. Con el objetivo, cualquier cosa que ellos pudieran encontrar, pues entonces poder sancionar al muchacho, si no por una cosa, por otra. Hasta donde yo sé, no encontraron nada de lo que ellos estaban buscando. No ocuparon nada que pudiera incriminar a Armando Torrente. Ellos lo que sí tienen es el teléfono de ella. Desde el primer momento que ella fue al interrogatorio, tienen detenido el teléfono de ella con la línea de ella y aún no se lo devuelven.
José Armando Torrente permanece detenido en el cuartel provincial de la Seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey. Durante su apresamiento fue golpeado por varios policías hasta dejarlo inconsciente. Dos niñas, entre ellas su hija, recibieron daños en el forcejeo con la policía. El artista Jerly Luis Velázquez, condenado a 6 meses de trabajo correccional con internamiento, fue puesto en libertad bajo fianza mientras espera el resultado de su apelación. Yolanda Huerga informa.
El informático y músico tunero Jerly Luis Velázquez Morales fue puesto en libertad con una fianza de 5,000 pesos tras ser condenado a 6 meses de trabajo correccional con internamiento en un juicio celebrado hace 2 semanas. El Tribunal Municipal de Las Tunas lo encontró culpable del delito de desacato por compartir en Facebook una directa en la que varias personas llaman a Miguel Díaz Canel por la frase que se ha hecho popular desde el 11 de julio y varias publicaciones en las que critica al mandatario y a otras autoridades del país. Velázquez, quien se encontraba en prisión provisional en el típico de Las Tunas, fue excarcelado hasta que se dirima su proceso penal en la vista de apelación, según explicó él mismo a Radio Televisión Martí.
Fue condenado a 6 meses de trabajo correccional con internamiento. Ahora yo apelé y entonces dice el abogado que la apelación demora 2 o 3 meses en llegar. Después de eso, entonces me dicen la fecha que tengo que ir a cumplir ya.
El activista fue detenido el 7 de julio. 2 meses antes había sido amenazado por agentes de la seguridad del Estado con aplicarle el decreto ley 370 como castigo por sus comentarios en plataformas virtuales. También en la provincia de Las Tunas y con una acusación similar, fue sentenciado la semana pasada a 2 años y 6 meses de privación de libertad el opositor Ezequiel Morales Carmenate. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Desde Baracoa, Guantánamo, el ex internacionalista Pascual Zúñiga denuncia que la policía le amenaza con abrirle una causa penal por sus comentarios en contra de la situación por la que atraviesa, ya que ahora vive en la pobreza debido al desamparo del gobierno. Estas fueron sus declaraciones recientemente manifestadas a un periodista independiente que colabora con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Fui a la policía, pero entonces me amenazaron, me dieron una charla y yo le dije que yo lo que estaba hablando era la verdad, no estaba hablando ninguna mentira. Y ellos me dijeron que ellos me quieren aplicar un peligro, se dice una peligrosidad, para buscar una manera de meterme preso, debido a decir la verdad, a las cosas que están pasando, lo que está sucediendo con mi vida. Mira, ahora vengo ahora a ver al hermano para ver si me da algo de comer, porque yo no tengo comida, no tengo nada que comer.
¿Dónde cumpliste misión internacional? ¿Qué tiempo?
3 años.
¿De qué fue en esa misión?
En ingeniero de armamento.
¿Tuviste acciones de combativo?
Sí, 60 misiones de combativo.
¿Y cuando volviste aquí, qué te dieron?
Nada. ¿Hicieron algo? Después me pasaron para la comisión médica y entonces me declararon que no soy físicamente ni acto. Me declararon capacidad disminuida, que estoy enfermo mentalmente, de los traumas de la vez.
¿Usted antes de irse a esa misión tenía este tipo de trauma?
No, me fui normal a los 17 años de edad.
¿Qué vio allá que le afectó tanto?
Muerte, amigos que morían cada momento, y entonces ahora estoy desamparado. ¿Qué era? Por decir la verdad, mi carro no tengo nada.
¿Y eso ha molestado al gobierno y por eso te da tan citado?
Lo ha molestado al gobierno. Un internacionalista, mira cómo tiene que andar mendigando un plato de comida en la calle.
Desde Baracoa, Clara Lobaina Gutiérrez, de 52 años de edad, es otra cubana afectada por la escasez de medicamentos y alimentos en la isla. Es dietética e hipertensa y no puede encontrar las medicinas necesarias para tratar su condición. Ofrecemos sus declaraciones reveladas a un periodista independiente que colabora con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Me llamo Clara Lobaina.
¿Qué edad tiene?
Yo, 52.
¿Y dónde usted vive? ¿En qué parte radica?
Yo, en Bermejal.
¿Cuál es la situación que usted atraviesa? Explíqueme.
Yo, la situación que llevo es mala.
¿Y por qué mala?
Mala en concepto con los medicamentos, la alimentación. Ya, fíjense que yo soy diabética. Tenía una dieta que me daban, una dieta de leche, y eso no lo quitaron. Y me hace falta y no tengo.
¿Y de qué enfermedad usted padece?
Diabética y la presión y hipertensa, y los nervios.
¿Hace qué tiempo está enferma?
Hace 3 años y pico.
¿Qué medicamento toma?
Metformina, el principal.
¿Hace qué tiempo no llegan?
Eso, a veces se demora un mes y así.
Mientras que nadie, ¿qué toma para tu enfermedad?
Yo tomo Mata Hervida.
¿Qué usted le quisiera pedir al gobierno aquí de Baracoa por la situación que usted atraviesa su enfermedad?
Que mejore todo esto y mandándole el alimento a uno, mandándole la dieta, y que se preocupe más de los enfermos, que no tienen nada, que lo que se van a morir por falta de alimento y de medicamento.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y desde Cuba, el opositor Rolando Rodríguez Lobaina afirma que las protestas van a continuar en toda la isla por motivo de los continuados apagones y las nuevas medidas económicas de la tiranía.
No, la protesta ya es un hecho y no lo controla. La resistencia va a continuar. Y no hace falta si la resistencia organizada, ¿no? La resistencia, las protestas espontáneas van a seguir existiendo. Porque mira la nueva medida esto de vender dólares. ¿Para qué? El dólar aquí no se puede comprar. Y el dólar se puede cambiar en MLC. Entonces, ¿para qué venden dólares? O sea, la gente está preguntando que no entiende. Bueno, ¿para qué venden dólares? El dólar es panche, ¿no? Pero resulta que están vendiendo a 100 dólares por persona, con carnet. A ese paso que quiera rendir dinero. Entonces, son medidas que entre una cosa y la otra, ellos están tratando desde luego esto como para poder bajar el mercado, para no poder competir con el mercado informal. Pero lo que es que la gente no ve las medidas que están implementando que sean alivio, porque todo no se traduce en lo que tú lleves en el plano hogar. Eso sigue faltando de los apagones, eso sigue torturando a la gente, mortificando, y eso está siendo motivo de que la gente se siga rebelando. Porque si no hay futuro, si no hay más nada, la única opción que hay es pelear. Y déjeme decirle que aunque no se publique mucho, todos los días en la isla aparecen carteles. Aquí se está luchando y se va a seguir luchando, y este tío no para, va a seguir la resistencia del pueblo batallando con el rey.
Bueno, acaban de escuchar desde Cuba al opositor Rolando Rodríguez Lobaina, que afirmó que las protestas van a continuar en toda la isla por motivo de los continuados apagones y las nuevas medidas económicas de la tiranía. sé que muchos vieron esa intervención del gobernante Miguel Díaz-Canel en el noticiero estelar de la televisión cubana, donde llamó indecentes a los cubanos que protestan durante los apagones. Como siempre, culpó al bloqueo de Estados Unidos por ser el máximo responsable de la crisis energética que vive el país, y también se quejó de que la situación actual ha sido aprovechada por los enemigos de Cuba. Estoy citando textualmente lo que él dijo en esta intervención del noticiero estelar de la televisión cubana. Él dijo que la situación actual ha sido aprovechada por los enemigos de Cuba para incitar a hechos vandálicos, terrorismo, alteración del orden. Según su visión, los cubanos que protestan con toques de cazuela en la oscuridad de la noche para reclamar el fin de los apagones no forman parte del pueblo.
Bueno, a eso, Exilda, quiero agregar una nota de Carlos Cabrera Pérez, que está en la prensa independiente cubana, en la cual Cabrera Pérez dice: la ola de apagones en Cuba obedece a que el Estado volvió a descuidar el programa de inversiones en termoeléctricas. No tiene dinero para comprar combustibles ni grupos electrógenos que generan un déficit permanente de más de 1,000 megawatts diarios. Pero el gobierno miente asegurando que la crisis se debe a averías en las centrales de generación. Según datos oficiales, Cuba soporta un déficit total diario de 1,400 megawatts atribuidos a grupos electrógenos, de ellos 300 por labores de mantenimiento y 1,100 megawatts por falta de piezas de repuesto. Y se pregunta Cabrera Pérez, ¿cómo es posible que el presidente Díaz-Canel y otros miembros del gobierno hablen de déficit de 300, 500 o 700 megawatts en termoeléctricas fuera de servicio, cuando están soportando la carencia de 1,100 megawatts por grupos electrógenos rotos? Esa es la clave, pero la ocultan para seguir protegiendo el legado de Fidel Castro, que fue muy perjudicial en materia energética, asegura una ingeniera eléctrica jubilada residente en La Habana.
Lo interesante de todo esto es que los dirigentes del partido encabezados por Miguel Díaz-Canel están pidiendo al pueblo más sacrificio, porque según ellos vienen días duros, quedan muchos días duros por delante. Según ellos, la situación energética no va a tener una solución estable más o menos para el mes de diciembre y una mejoría quizás para el año próximo. También yo sé que muchos escucharon las declaraciones de Silvio Rodríguez cuando dijo que el pueblo en algún momento se le va a virar al gobierno, porque el gobierno está haciendo mal con no permitir que el pueblo cubano se exprese. Y le pregunto aquí a Silvio Rodríguez, ¿y qué pasó el 11J? Ese no fue el pueblo que se viró contra el gobierno. No es que lo van a hacer, es que cada vez que suena una cazuela, ya ese pueblo se está virando contra las medidas irracionales que se toman en Cuba, que afectan, como siempre, al cubano de a pie. Desde las medidas políticas, sociales y económicas que piensan que van a ayudar al pueblo, piensan ellos o lanzan esta propaganda de que van a ayudar al pueblo y al final no lo están ayudando para nada. Así que fíjate cuántas cosas pasaron este fin de semana. Cuando comenzó el programa te hablé de cómo hicieron un desfile de moda en medio del apagón, cómo él ha llamado, Díaz-Canel llamó así indecentes a las personas que protestan durante los apagones, cómo siguen las requisas en los hogares de las personas en Nuevitas que se lanzaron también a las calles, cómo siguen detenidos todos los del 11J sin juicios justos, equitativos, sin derechos a defenderse. Y entonces cuando tú vienes a ver, Jaco, es una cadena. ¿Y cuál es el más perjudicado? Vuelvo y repito, porque hay que decirlo, aunque les moleste, el más perjudicado es el ciudadano de pie, es ese cubano que no tiene dinero para ir ahora a una tienda Cadeca a comprar dólares o euros para poner una tarjeta en una tarjeta MLC e ir a comprarle galletitas, chucherías, aceite, lo que necesiten, jabón, pasta dental, lo que necesiten mínimamente para tener una vida digna en sus hogares. Así que la culpa sigue siendo del bloqueo, según ellos. Esto no tiene solución por estos meses que quedan, según él y todos los que estaban ahí en esta intervención del noticiero estelar de la televisión cubana, según el gobernante Miguel Díaz-Canel. La solución va a ser para diciembre, vuelvo y repito, y quizás sea en el próximo año, pues las condiciones mejoren y ya no hayan tantos apagones en la isla. Yo quiero ver si esto realmente sucede, porque Jaco siempre dice que hay que recordar que tenemos cierta edad, no somos viejos, pero tenemos cierta edad y nos recordamos, tenemos esa imagen que nos ha golpeado muy fuerte de haber hecho las tareas, como siempre Jaco ha dicho aquí, las tareas con un quinqué. Cuando había quinqué y cuando había lamparitas bonitas.
Y cuando había luz brillante.
Y cuando había luz brillante y había fósforo.
¿Te acuerdas?
Y habían velas. ¿Y qué más podemos enumerar?
Sí, sí, sí. La cola de la luz brillante en la bodega de mi casa la hacían las latas. Uh-huh. Usted pasaba por la bodega y claro, como se demoraba tanto en despachar la luz brillante, la gente no estaba, que era lo que hacían. Entonces ponían las latas. Y la cola, cosa curiosa.
¿Es verdad?
Lo que pasa es que aquello hace tantos años que no había la tecnología que hay ahora de tirarle una fotografía a aquello, pues no había cámara fotográfica, no había rollo, nada.
Y ahora no hay latas tampoco, ni lubricante ni nada.
Pero la cola de la luz brillante la hacían las latas grandes. Y tú decías, la lata mía. Entonces tú mirabas y te acordabas la imagen de aquella fila y decías, no voy a hacer que una lata ahora aparezca delante de la mía va detrás de esa que tiene bordecitos, y tú te fijabas en las latas.
Pero la gente respetaba la cola. Tú sabes que en la esquina de mi casa...
Eran latas decentes todavía.
Sí, había una bodega. Desde la ventana de mi cuarto yo podía ver la bodega. Y es verdad todo eso. Y bueno, ¿para qué nos vamos a poner aquí a recordar las cosas que llegaban a la bodega? Vamos a empezar a llorar aquí si nos acordamos de todo eso. Pero, señores, ¿cómo decirle al pueblo que usted no tiene solución? ¿Y por qué todos los veranos, cuando comienza el verano en la isla, es la misma historia? Apagones, calor, ahora mosquitos, el dengue, sarna, suma del COVID y tantas cosas. Pero la insalubridad, la falta de agua, en fin, si me pongo a hacer una lista aquí, no vamos a terminar. Todos los veranos es lo mismo. Le dicen a las personas, ay, este verano va a ser perfecto, ustedes van a poder disfrutar de la programación de verano en la televisión cubana, vamos a poner nuevas novelas, vamos a poner nuevas series, y usted se va a poder sentar con un ventilador a ver esta serie. Mentira, nada de eso pasa.
Y el triste poder de asimilación que tienen los cubanos. Yo estaba hablando
con una persona ayer
y me dice, ay, menos mal que hoy se me fue la luz 4 horas nada más. Le quitan la luz 4 horas y ya la persona está alegre.
Está feliz.
Porque el apagón anterior fue más grande.
Fueron 6, fueron 10, fueron 12. Y no acaban de entender que no estoy feliz por la X cantidad de horas que tenga de corriente. Tengo que estar feliz porque no me quiten la corriente y punto.
Claro.
Más nada.
Pero además, los transformadores...
Esa es la felicidad que tienen que tener.
Exilda, ¿cuántas veces en la zona donde tú vives, en la cuadra que tú vives, te has quedado sin corriente porque ha explotado un transformador?
Nunca.
Los transformadores en Cuba son los que más explotan.
Así mismo.
Vienen con pólvora.
Es que, mira, uno aquí se sonríe, no porque por maldad ni nada de eso, sino porque es que, vuelvo y repito, es la misma historia. Es la historia de nunca acabar.
Pero además,
2022 además, dijeron, no vamos a tener tantas afectaciones de la corriente. Y de momento sí, hay muchísimas afectaciones. Señores, 10, 12 horas. Yo estaba mirando hace unos días la página de un amigo mío en Facebook. Él vive en un país libre. Él vive en un país libre, vive fuera, pero está pasando unos días por allá, por mi provincia, por Holguín. Y él cuenta cómo se paraliza la ciudad completa. Se paraliza la ciudad, no se puede comprar en las tiendas MLC. ¿Por qué? No hay corriente. no hay internet. Si no hay internet, no funcionan las tarjetas.
Claro.
El banco no funciona. No funciona nada. No, dice, paralizada la ciudad completamente.
A las cavernas. A las
una
cavernas.
Ciudad se paraliza. Un pueblecito se paraliza. Un municipio se detiene cuando no hay corriente, porque todo tiene que ver con eso. Entonces, cuando vuelven, no, las personas que trabajan en las tiendas no van a ir a las 2 de la mañana a abrir la tienda para que usted pueda comprar. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llega la indecencia, como dice Díaz-Canel, de los cubanos. Estos indecentes, sí, que según él protestan durante los apagones.
No, no, y es que aquí por lo menos nosotros tenemos memoria y nos acordamos, como dices tú, que desde la bodega de tu casa el bodeguero te miraba por la ventana.
No, yo no dije eso. Yo dije que desde mi ventana yo veía la bodega de mi casa.
Ah, yo entendí que el bodeguero era el que te miraba por la ventana.
Todo lo complica. Te voy a pronosticar un apagón tecnológico.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Seis y 54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana, ya lunes 29 de agosto. Ayer domingo, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, el pelotero cubano Yuli Gurriel conectó un sencillo e impulsó dos carreras en la parte final de la séptima entrada, para que de esa forma su equipo, el Houston, derrotara 3-1 ante los Orioles de Baltimore. Y con ese éxito, el equipo de Houston conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con récord de 82 victorias y 47 derrotas. Pito Abreu se fue de 3-1 con una anotada, recibió un boleto, batea para 308, pero su equipo de los Medias Blancas cayó 3-2 ante la novena de Arizona, que anotó la tercera carrera en la parte inicial del noveno inning. Candelita Iglesias ayer domingo conectó un sencillo. Su equipo, el Colorado, derrotó 1-0 a los Mets de Nueva York. Lo ganó Márquez, 7-10, lo perdió Max Scherzer, ahora con 9 éxitos y 4 derrotas. En este partido, Candelita Iglesias, por el Colorado, se fue de 4-1, batea el habanero para 306. Lourdes Gurriel Jr. conectó 2 sencillos en 5 oportunidades al cajón de bateo, impulsó una, batea 296, pero su equipo, el Toronto, perdió ante los Angelinos de Los Ángeles 8-3. En el anterior juego, o sea, el sábado, Alex Manoa, el cubano-americano, perdió el encuentro. Ayer domingo, en un partido que transmitimos en vivo, Tampa le ganó ampliamente 12-4 al equipo de los Medias Rojas. Y al menos ante el Boston, Tampa ayer domingo salvó la honrilla, porque había perdido 9-8 el viernes y 5-1 en la jornada sabatina. En este partido, el pinareño Randy Arozarena conectó ayer domingo 3 dobles, llegó a 31, impulsó 2, anotó 2 y bateó el vuelta bajero para un promedio ofensivo de 263. El hombre proa por el Tampa, el villaclareño Yandy Díaz, se fue de 6-2 con una anotada. Julito Martínez, ayer de 4-1, un jonrón, su número 10, y Kiki Hernández de 4-0. Nick Castellanos se fue de 4-0 en la derrota del Philadelphia 5-0 ante los Piratas de Pittsburgh. Washington dispuso 3-2 de el Cincinnati. Por los Rojos, el habanero José Barrero de 3-0. Los Dodgers le ganó ayer domingo 8-1 a los Marlins en la ciudad de Miami. Los Dodgers, primer lugar en el oeste de la Liga Nacional y con el mejor récord en toda la MLB. 88 victorias con 38 derrotas. A propósito Tras los resultados de ayer domingo en las Grandes Ligas, los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Cleveland y el Houston, y en la Nacional, los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. En los comodines en la Liga Americana aparecen en los tres primeros lugares Tampa, Seattle y el Toronto, y en la Nacional, Atlanta, Filadelfia y los Padres de San Diego. Hoy lunes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 8 partidos. El primero va a comenzar 6:40 de la tarde, hora de Cuba, los Dodgers ante los Marlins de Miami. Y en esta jornada, el último partido será 9:45 de la noche en San Francisco, San Diego, visitando a los Gigantes, que va a depender del cubano-americano Carlos Rodón, quien este año con San Francisco acumula 12 victorias, 6 derrotas y un promedio de carreras limpias de 2.81. Ayer domingo en la Liga de España, señores, el Villarreal empató a 0 con el Getafe. Barcelona derrotó 4-0 al Valladolid. Y bueno, Real Madrid le ganó finalmente 3-1 al Español. Y de esa forma, bueno, Vinicius anotó un gol en el minuto 12. Y Benzema, el hombre grande por el Real Madrid, en los minutos 88 y 90 anotó los goles decisivos. Real Madrid, después de ayer domingo, está en primer lugar en la Liga de España con 9 puntos, la misma cifra que tiene el Real Betis. Barcelona tiene 7, al igual que el equipo de Villarreal. Y el lanzador derecho cubano Luis Morales, un codiciado prospecto de 19 años de edad, se espera que elija una suma récord para un lanzador de bonificación internacional, será elegible para firmar con un equipo de las Grandes Ligas el 7 de septiembre próximo. Y hasta el momento, el equipo de los Atléticos de Oakland está considerado como el gran favorito para firmar a Morales, quien alcanzó un máximo entre 97 y 99 millas por hora en varios entrenamientos para equipos de las Grandes Ligas. Se fue de la selección cubana sub-23 en Ciudad de México en septiembre del año 2021. Por último, quiero señalar de que en boxeo el cubano Luis Ortiz se enfrentará contra Andy Ruiz, el mexicano, este domingo en Los Ángeles. Y el triunfador básicamente va a tener una pelea asegurada por un título mundial en la división superpesada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:01 de la mañana de hoy, 29 de agosto, lunes. Estamos comenzando la semana y en una hora y aproximadamente una hora y media, si todo sale bien, estará saliendo esta misión lunar, Artemis, la misión lunar que incluye una nave espacial que se llama Orión, que tiene como objetivo despegar hoy del Centro Espacial Kennedy de la NASA aquí en la Florida. No hay tripulación humana a bordo. Hay dos maniquíes. Uno de ellos lleva la cara, el rostro pintado. ¿Lo digo o no lo digo?
No lo digas.
Uno lleva el rostro pintado tuyo y el otro es mío. Dos.
Dijeron
dos.
Que eran tres. ¿Tres? Ah, ¿quitaron uno? Ah, lo bajaron. Por mal comportamiento. ¿Qué habrá pasado?
Te bajaron a ti porque el exceso de aceleración y movimiento rápido ahí va. A ti te marea.
Sí, me marea.
Bajaron un maniquí que se llama Xil.
Yo sé que me marea.
Que se marea. Cuando las cosas suceden demasiado rápido, se marea. Entonces te quitaron.
Pobrecita.
¿Cuánto tú pagas aquí por 2 libras de pescado? El que sea, más o menos. El más barato. Rapidito, rapidito, porque después vamos a hablar de esto.
No tengo ni idea, pero de verdad, no sé. 3, 4, 5, no sé. No sé cuánto vale una libra.
¿Dólares?
De pescado. Sí.
Ok.
No sé, no sé.
Después hablamos de esto.
No sé cuánto vale una libra.
Después hablamos de esto. ¿Cuánto está costando en Cuba?
Ah, tengo que buscar a ver cuánto vale en aquí.
Aquí, y yo te digo cuánto cueste en Cuba.
Seguro más barato, porque Cuba.
En una tienda MLC.
Como decía una colega, Cuba es una isla rodeada de agua.
Sí, 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 está bien.
Ay, Dios mío. Son las 7:03 de la mañana. Pasamos a las noticias con Bruno Tocas.
Exactamente, continuamos informando a las 7 en Tempranito y de Mañana. El pueblo de Cuba está harto de los apagones, el hambre y la represión cuando exige su merecida libertad. Así lo declaró la Embajada de los Estados Unidos en La Habana por medio de Twitter. La sede diplomática exige también que el gobierno de Cuba garantice el derecho de reunión pacífica, responda con respeto a sus ciudadanos y libere a los 40 manifestantes detenidos por protestar. Un preso político se planta en huelga de hambre para pedir la libertad de todos los encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio del año 2021. Yolanda Huerga informa.
El preso político Carlos Manuel Pupo se mantiene en huelga de hambre, según confirmaron las autoridades del penal Kilo 8 de Pinar del Río a su esposa Janet Bulnes.
Se mantiene en huelga de hambre debido a la injusticia cometida con él y con todos los presos del 11 de julio. La libertad de él y la de todos los presos del 11 de julio. Eso fue lo que me dijeron en la prisión.
Condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en el levantamiento popular del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, Artemisa, Pupo comenzó su ayuno voluntario el 20 de agosto. El mismo 20 de agosto, el preso político fue trasladado a la cárcel Kilo 8 en la misma provincia, donde permanece en una celda de castigo debido a la protesta que realiza.
Él estaba en el 5.5 en Pinar del Río y ahora lo trasladaron para Kilo 8, que son 3 kilómetros más lejos. Ellos dicen que para estar al tanto de él, porque como él está en huelga de hambre.
El opositor es el coordinador del partido Unión por Cuba Libre y gestor del proyecto Emilia. El régimen cubano ha calificado a los manifestantes del 11 de julio como mercenarios, delincuentes, vándalos y contrarrevolucionarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En las redes sociales hay cada vez más denuncias de abusos cometidos por las fuerzas del orden en Cuba. Las imágenes que circulan en la Internet muestran a los agentes cuando golpean a personas esposadas, las arrastran por el suelo, las detienen a madres con sus bebés en brazo y entrando con perros en las casas de quienes pretenden arrestar. En un video, el narrador de los hechos insulta a Díaz-Canel y advierte a los agentes que va a subir todo en Facebook. Otro video muestra a un campesino siendo golpeado en el rostro por un policía. Otro clip registra la violenta detención de un hombre frente a menores de edad. Los familiares del arrestado gritan: "Esto es un abuso policial", y el detenido logra decir a sus familiares que lo suban al Facebook. "Abusadores, son unos abusadores", dijeron varias personas que presenciaron un operativo. "Lo estás ahorcando, compadre", se escucha decir al testigo de un violento arresto de un hombre inmovilizado por el cuello. La Fiscalía Militar y los tribunales militares son las instituciones encargadas en Cuba de velar por el esclarecimiento de los excesos policiales, pero no existe en la legislación cubana un delito que tipifique de manera exacta el uso excesivo de fuerza de parte de la policía, explica el medio independiente de comunicación El Toque Jurídico. La agricultura en Cuba transita por uno de sus peores momentos. La baja producción hace subir el precio de los pocos productos que llegan a la población. Luis Guardia informa.
Una situación difícil que es el país entero, no es que seamos nosotros solos los que estamos afectados, pero es el país que desgraciadamente nos vamos a ver afectados dentro de 3 meses que estábamos hablando anteriormente. 3-4 meses vamos a, la comida que teníamos que estar sembrando hoy, que nos debemos comer dentro de 4 meses, no la vamos a tener.
Lázaro es uno de los tantos campesinos afectados por la falta de insumos. El efecto dominó amenaza los ciclos productivos. El desabastecimiento de productos del agro es una constante. La ley oferta y demanda se siente en los bolsillos de la población.
Y todo está súper caro, si no lo compras, no comes, o comes mal. ¿Entiendes? Y ya, yo creo que se debe ir al pueblo.
Manolo es el último eslabón en la cadena productiva, el consumidor.
La agricultura cubana tiene 2 problemas fundamentales. El primero es el escaso desarrollo tecnológico y la imposibilidad de desarrollarla. Aquí hay tecnologías muy primitivas. Y el segundo es la carencia de insumos básicos. Si aquí hubiera insumos y tuviéramos un desarrollo tecnológico, no haría falta ni el Ministerio de Agricultura.
Debido al centralismo político existente en la isla, el Estado partido ha sido por décadas el que controla casi la totalidad de la gestión productiva. Misael es campesino, pastorea ganado vacuno y porcino.
Este último año ha sido muy cambiante para nosotros los cubanos. Esta reestructuración económica que se hizo en el país, digamos que un tanto se ha ido de las manos, por llamarlo de alguna manera. Y por ejemplo, nosotros los campesinos en un momento nos triplicaron el valor de la leche, que en su momento fue una gloria. Pero más sin embargo, un grupo de insumos que nos dan a los campesinos, pues se han multiplicado 8, 10, 12 veces.
El gobierno comunista cubano tiene que importar la mayor parte de los insumos que necesita el sector agropecuario. La carencia de estos repercute negativamente en la producción de alimentos y por ende en el nivel de vida del pueblo. Luis Guardia, Radio Televisión Matí.
El Festival Rotilla de Música Alternativa, el que fuera creado en Cuba y luego suprimido por el gobierno, fue recordado este fin de semana en el Festival de Arte Documenta 15, el que se lleva a cabo en Alemania. La exhibición organizada por Instar muestra imágenes de Rotilla y de su gran popularidad en Cuba durante 13 años, hasta que fuera censurada por el régimen de Cuba. El gobierno se robó el festival, dijeron los integrantes de Rotilla, que participaron en un panel el domingo en el evento. El fundador de Rotilla, Michel Matos, dijo que en el año 2011 la mayoría de los trabajadores del festival fueron presionados y marginados, y algunos de ellos expulsados de sus trabajos. Y luego, las autoridades tomaron control del evento al anunciar eventos en el mismo lugar y en las mismas fechas del Festival Rotilla. El director de arte, Adrián Monzón, dijo que Rotilla no tenía presentadores musicales, pero había logrado tener diferentes escenarios donde tocaban diferentes bandas por espacio de 3 días. Sin embargo, el gobierno les impidió cobrar una entrada. El gobierno sabe muy bien cómo suprimir el talento, declaró Carlos Hernández, otro fundador de Rotilla. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 y 11 minutos de la mañana. Gracias a Bruno. Y ahora vamos a caer en el...
chuchuchú. ¿Cómo te gusta el chuchuchú?
Es lo que más le gusta al gato.
Solamente tengo que echarte un medio y te conviertes en un peso macho.
A ver, vamos a hablar de pescado.
Bueno, vamos a hablar de pescado y vamos a hablar de las tiendas MLC. Porque te estaba diciendo de esto, ¿por qué? Porque estuve leyendo en diferentes sitios que tocan temas cubanos. Y, por ejemplo, ahora estoy en Diario de Cuba. Y ellos están presentando cómo una cantante cubana que se llama Lilian Ojeda compartió en su perfil de Facebook el precio exagerado de una rodaja de pez espada, que por supuesto se vende ¿en qué? En moneda libremente convertible, la mayoría de las cuales los cubanos no tienen acceso. Dice, rodaja de pez espada, y vale, voy a redondearlo, $54 es lo que cuesta esto.
¿Pero de qué tamaño la rodaja?
Porque de la mano. Así, de mi mano. Así, Una rodaja de pez espada, $54. ¿De qué es lo que estamos hablando? Bueno, ella dice que esto
limpia
cuesta...
ya, me imagino. Bueno, ¿y qué? Aunque esté limpia, claro, es verdad. Es verdad. Bueno, pero no te vengo ni
¿Y qué si tiene las espinas,
sí, es
chico?
Verdad, es verdad.
¿Y qué si tiene las espinas? ¿Eh? Más de 7,000 pesos cubanos está costando una rodada de pez, esta cosa, espada en las tiendas. Eso mismo, en las tiendas MLC. ¿Eh? Y por eso te dije que buscaras a ver más o menos en cuánto estaba el precio aquí de cualquier pescado. ¿Tú?
Bueno, bueno.
¿Cuánto está más o menos una rodaja de cualquier?
Una rueda, las rodajas son las de la naranja.
No, una rueda, una rodaja, una eso rueda. Mismo, eso mismo, eso mismo, es la misma historia.
Mira,
es la misma cosa.
Aquí está más caro, aquí está más caro.
Mira. Aquí está más caro, pero tú vas a las tiendas, tú tienes que ir a una tienda MLC.
No, muchísimo.
Tú tienes
más
que ir a la
caro.
Cadeca.
Mira, este salmón. Ya limpio una libra a $7.99. Snapper, que me dijo el productor que el snapper era lo mismo rabirrubia que cubera que pargo. Limpia ya el filete limpio, $9.99. La corvina, limpio el filete, $11.29 la libra. La tilapia, limpio ya, esto no tiene espina ni tiene, perdón, no tiene nada, $6.49 la libra. La cabeza de Cherna o la cabeza de Guasa, que es un grouper, me dijo el productor. Yo de esto no lo veo, lo único
que... Lo tuyo es comer pescado.
Lo comí es comer pescado.
Ya. Yeah.
$2.99 la libra la cabeza de Cherna. Camarones pelados.
En su ajillo. No, todavía.
Camarones pelados. Sí, una vez para tranquilizar a la gente, ahí en La Habana, en un sitio, dieron camarones por primera vez en 60 años.
Así mismo
es. Camarones pelados. Vienen unos nylon de 21 a 25, viene la cantidad, $8.99 la libra.
Pero puedes hallarlo más barato.
Sí,
más
corvina. Barato. Bueno, este supermercado, corvina, que es un tipo de pescado también, es ya filete limpio, sin nada, sin tubería, sin mondongo, sin nada. $7.59 la libra. Y así sucesivamente.
Sin tubería.
Sin tubería, sí. Sin los andamios que trae pescado. Este filete de salmón, $11.79. Y así sucesivamente. Mira, otro paquete de camarones. Este es más grande.
Eso depende
de 26 a 30,
de la cantidad.
$7.19 la libra de camarones.
Entonces, dime.
¡Ah, pulpo! ¿A ti que te gustan los pulpos?
No, a mí no.
Ah, tú me dijiste.
A mí no me
gustan. Ah, no, fuiste tú. Fue alguien que me dijo de ti, que te gustaban los pulpos porque tenían muchos brazos.
A mí no me gustan los pulpos.
$9.59 la libra. ¿Ves?
¿Y cuáles son tus conclusiones?
Las conclusiones
que los pececitos en Cuba son más caros. Esa es la conclusión.
¿Que lo traen? ¿De dónde lo traen? Vale,
no sé, quizás, no sé de dónde. En fin. Y también al lado de los pececitos habían paqueticos de fruta bomba.
Sí. Mira, la tilapia entera, el pescadito entero, ya que tienen con los ojos y la boca abierta y la colita y todo, $4.29 la libra. Pero ahí tienen. ¿Tú sabes pelar pescado? Hijo, ¿dónde
¿Tiene espina?
Claro,
¿tiene espina?
El pescado viene entero.
¿Tiene espina?
Claro.
Ya.
Claro. Deporte. Ay, deporte con los grandes.
El que tiene
deporte,
espina eres.
Deporte con los grandes.
Ay, la misma historia todos los días. Estoy cansada.
Ay, aquí está. Llegué. En Deportes con los Grandes de este lunes, Edemio Navas nos ofrece la primera parte de su entrevista con el ruso Miranda, cubano que jugó en el Club Deportivo Numancia de Soria en España y más adelante con ligas de fútbol profesional en Argentina y EEUU.
Bueno, ruso Miranda, ¿cómo viste el desarrollo ahí en tu equipo? ¿Cómo fue esa etapa tuya? ¿Lograste goles? ¿Cómo se catalogó tu equipo Numancia de Soria? Bueno, en tu caso personal, ¿no?
Es lo que me pone a mí a los 2 años de estar en el Numancia de Soria. Tenía 21 años prácticamente empezando la carrera. Me pone un gran pare en lo que viene siendo la carrera futbolística mía.
Sí, sí.
Y ahí me...
Ajá.
Entonces, de ahí regreso a Madrid con Numancia. En Numancia, el año 1984, el 94, perdón, me da release, ¿no? Y me regreso para Madrid, me preparo bien y entonces hice unas pruebas con el Rayo Vallecano, el famoso Rayo Vallecano.
Claro, claro.
que yo tenía un amigo mío que después fue entrenador, que se llamaba Paco Gemer, que estaba por allá, y hice las prácticas, pero ya me empezaron las lesiones, ¿no? Los ligamentos cruzados. Mi madre viene para Estados Unidos, me quedo yo allá, y yo, bueno, déjame venir a Estados Unidos. Vengo para acá, y había un famoso equipo aquí que se llamaba los Fort Lauderdale Strikers.
Sí, pero Russo, antes de entrar al equipo de los Strikers, ¿no?
Bueno, el caso personal mío fue, con lo que pude jugar, fue muy bueno, fue unas buenas sensaciones. Creo que las lesiones pueden marcar a cualquier atleta.
Claro.
En Numancia empezamos a hacer muy buen equipo, incluso fíjate, hicimos buen equipo, que llegamos a la primera división, ya yo no estaba con el equipo, pero mi equipo, ¿no? El que me dio la oportunidad, va a primera división en 2009 y le gana Barcelona de Guardiola, primer año de Guardiola. Le gana
y con el Russo Miranda en esa selección, en el roster.
Yo me había ido ya del Numancia, voy al juego porque fui invitado, me siento en el juego y yo me estoy diciendo, increíble que yo pudiera estar jugando ahí, ¿no? Me voy con los muchachos a celebrar porque le ganamos al equipo de Guardiola en el Nou Camp.
En Barcelona,
sí señor, fue el primer partido que pierde Pep Guardiola. Yo vi a Pep hace poco acá cuando estuvo en Miami, hace poco que estaban por acá hace tiempo, y estuvimos allá y yo me decía, wow, es increíble que yo pude haber jugado con estos grandes jugadores, pero así es la vida del futbolista, así es la vida de los atletas, ¿no?
Sí.
Es una constante, pero el fútbol aquel tiempo era totalmente diferente a lo que existía. Hoy hay muchas más oportunidades para los muchachos. Incluso hay 4 o 5 cubanos jugando en España ahora.
Sí.
Y tengo un buen amigo ahora que está jugando, Pedelera, que está jugando en el Saprissa de Costa Rica, haciendo muy bien.
Sí, hay un grupo grandísimo de cubanos que están en Centroamérica, bueno, en Honduras,
sí,
en El Salvador.
Estoy en contacto con ellos porque ellos siempre me han llamado, Russo, tú más o menos eres la vanguardia. No, vanguardia no, yo jugaba como español en aquel tiempo, no pude jugar como cubano, acuérdate que los papeles míos salgo como cubano, pero soy ciudadano español, pero siempre he pensado que el fútbol cubano puede estar mucho más, si fueran otros términos, como estuviéramos mucho mejores, porque hemos dado muchos futbolistas buenos.
Ahora, en el caso personal de el Russo Miranda, para ti fue un gran honor, un gran placer de poder practicar y llegar a la segunda división con este equipo de Numancia de Soria. Es una liga tan fuerte porque la primera división, la Liga de España, está catalogada como, si no la mejor del mundo, una de las tres mejores a nivel global. Y jugar en segunda división, Russo, no es nada fácil.
No, de verdad que fue un gran honor. Claro que es como todo en la vida. Cuando tú vas, te van pasando cosas buenas debido a tu trabajo, te vas metiendo en el mundo ese, ¿no? Yo lo que hacía era entrenar y jugar fútbol, y para mí ha sido un gran honor. Incluso regresé en el 2015 a Soria y entré al famoso estadio, el estadio de los Nuevos Pajaritos. Antes eran 5.000 butacas, hoy en día tenemos 21.000 butacas.
Increíble cómo creció.
Y ha crecido toda la ciudad mucho más grande. Y cuando entro a un bar, veo la foto mía ahí, puesta ahí, de aquel tiempo.
Eso está cerca de Zaragoza, al sur de Bilbao, ¿no?
Correcto. Está para el lado, ya más cerca. Mucho frío, sería un lugar muy frío.
Sí, toda esa zona de Bilbao, San Sebastián, la zona de Santander es fría de noviembre en adelante, ¿no? La zona de Gijón, Oviedo.
Es muy bonito, es muy frío, pero es muy bonito. Es muy, especialmente Soria, que tiene muchas iglesias antiguas.
Sí.
O sea, el que quiera ver lo que viene siendo la cultura castiza de verdad, ¿no? Estamos hablando que es bien lo que es el español castizo. Es una zona muy bonita. No mucho turismo, porque son ciudades pequeñas, como te puedes imaginar.
Sí.
Pero ciudades muy, muy bonitas. Y jugar ahí, lo bueno que tú tenías que jugar ahí, que después te iba a tomar una cervecita al pueblo, que todo el mundo
te conocía. Entonces, el Russo Miranda en esa época, jovencito, tenía alguna que otra novia española, ¿no?
Sí, me tocaba porque no había de otra nacionalidad.
7:21 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En Nicaragua, el régimen de Ortega Murillo continúa con la represión de voces e instituciones independientes, con particular ensañamiento contra la Iglesia Católica. Recientemente, la policía de Nicaragua comenzó una investigación criminal poniendo en la mira al obispo Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa, bajo la acusación de organizar grupos violentos e incitar a la realización de actos de odio. El obispo Álvarez condenó al régimen por violaciones a la libertad de expresión y por el cierre de varias emisoras católicas e independientes, lo que le valiera a que el 4 de agosto el gobierno le confinara a su casa y que no pudiera celebrar misa en la iglesia. En el último informe sobre el estado de la libertad religiosa en Nicaragua, el Departamento de Estado de los Estados Unidos destacó que dicho país se encuentra nuevamente en la lista especial de observación por haberse involucrado o tolerado severas violaciones a la libertad de religión. El informe menciona acosos e intimidación de fieles católicos de parte de la Policía Nacional de Nicaragua, amenazas de muerte contra el clero, acusaciones contra sacerdotes y obispos de cometer crímenes contra la seguridad nacional, ataques de la policía y por violentas turbas progubernamentales contra instituciones religiosas. El Departamento de Estado destaca que un periodista del diario La Prensa declaró que desde abril del año 2018 el régimen se ha involucrado en una guerra abierta contra la Iglesia Católica, en oportunidades en que manifestaciones pacíficas contra el gobierno fueran violentamente confrontadas, violencia que fuera condenada tanto por sacerdotes como por obispos. En marzo, el régimen de Ortega Murillo expulsó de Nicaragua al nuncio papal. En junio, retiró la condición legal a la comunidad de monjas fundada por la Madre Teresa de Calcuta, forzándoles a abandonar el país. El asistente adjunto del secretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó su indignación por la conducta del régimen de Nicaragua y manifestó que el brutal asalto del régimen de Ortega contra el clero de la Iglesia Católica, contra las emisoras de radio y sus instalaciones, así como contra la comunidad de miembros de SEBACO, es un severo golpe a la libertad de religión y de expresión en Nicaragua. Samantha Power, administradora de la agencia USAID, declaró que lo que sucede en Nicaragua no es precisamente el tipo de historia que un verdadero dirigente político quisiera sentar para el futuro. Que tan solo este año, Ortega impuso el cierre definitivo de 1,000 grupos extragubernamentales y que ahora puso en la mira del hostigamiento policial en las emisoras de radio y finalizó declarando que el gobierno de los Estados Unidos apoya al pueblo de Nicaragua en su oposición a los desesperados intentos del gobierno de silenciar a todo el país. Durante el último año, los Estados Unidos impuso numerosas sanciones sobre los funcionarios de Nicaragua para que se responsabilicen por los abusos impuestos sobre el pueblo. El gobierno de los Estados Unidos continúa exhortando al régimen de Ortega Murillo a que respete los derechos humanos de los nicaragüenses, incluyendo su derecho a la libertad de expresión y de religión o creencia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete veintiséis minutos de la mañana y ahora, Lázaro, aguántate bien. Yo sé que tú estás en la azotea de la casa viendo la sonda esta que va a salir, pero ten cuidado, no te caiga y termine tú con otra sonda.
Así que, tú ten cuidado con las plataformas de la exilta.
Sí, que me puede llevar una en la cabeza.
Ya Bruno te lo recomendó, que te tuvieras cuidado ahí.
Sí, así me voy a poner el casco que se puso Díaz Canel para ir a...
Está bueno. Bueno, pues Exilda y Alfredo, estaba observando que las tormentas actuales están muy por debajo del lago Quichoy y hacia el sur. De manera que si todo sigue bien, son las alrededor de las 7:27, 7:28, falta una hora para el lanzamiento de la Artemis. Si todo sigue hasta ahora, Si se tranquiliza la actividad de los Okeechobee hacia el norte, parece que vamos a tener lanzamiento. Y bueno, estaremos al tanto. Hay un débil centro de bajas presiones esta mañana. Se ha estado desarrollando sobre las aguas del Atlántico. Seguimos sobre el Atlántico. Al norte y a unos 600 kilómetros al este del grupo de las Bermudas. Pero presenta una actividad de chubascos un tanto limitada. Eso es cerca de las Bermudas. Los vientos del aire superior están arrastrando masa de aire muy seco que están limitando el desarrollo de este sistema mientras se mueve hacia el sur rumbo a las aguas del Atlántico Central, pero está tan lejos de los intereses de Cuba y Puerto Rico y, en fin, de todas las Antillas, que no es muy preocupante. Para Cuba sí tenemos abundante nubosidad hoy con algunas lluvias más frecuentes desde Pinar del Río y la Isla de la Juventud hasta Guantánamo. Así que casi toda la isla tiene posibilidades de lluvias. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde llegando a los 35. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el litoral sur oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Sintonía de Tempranito y de mañana, hoy lunes 29 de agosto de 2022. Exilda,
dime.
¿Sabes qué pasó un día como hoy del año 708? En Japón, tú no te acordarás, pero Viñoles se acuerda.
¿Te fuiste lejos?
Sí. ¿Lejos en el tiempo o lejos geográficamente?
Lejos en el tiempo es a lo que me refiero.
Y geográficamente también, porque Japón está...
Pero el tiempo.
Japón.
¿Cuántas guaguas habrá que coger de aquí a Japón? En Japón se acuñan monedas por primera vez. Fecha tradicional en el calendario japonés. 10 de agosto del 708. O sea que se acuñaron monedas por primera vez en el 708 en Japón. ¿Te imaginas el que tenga una moneda ahora que tú vayas caminando así y tropieces y te...
¡Ay, la cucarachita es? Martina! ¿Qué me compraré?
Una moneda de esa antiquísima puedes pedir lo que tú quieras porque...
¿Qué me compraré?
Cuando las cosas son únicas...
Como tú.
Y como tú, mi vida. Como tú.
Ya empezamos.
Dice Viñoli que la moneda de Japón tiene un huequito en el medio.
que
¿qué? Te quedaste muy mal.
Me quedé en Japón. Es que
un saludo para el cubano de Finlandia.
Otro mal idea.
Vamos a tirarle la toalla.
Me quedo en blanco y aparece el cubano de Finlandia. Más mal idea todavía. Te digo a ti.
Con sus chistes.
Son las 7:33. Bruno, sálvame, toca la campana.
Bueno, aquí vos te salvo. Más informaciones en Radio Martí. La periodista independiente cubana Mari Carla Ares, reportera del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, cruzó este domingo la frontera de México hacia los Estados Unidos, informó la organización en su cuenta de Facebook. Ares fue arrestada el 30 de abril del año 2021 durante los sucesos en la calle Obispo, donde se encontraba reportando la protesta de un grupo de jóvenes que respaldaban la huelga de hambre realizada por el artista Luis Manuel Otero Alcántara, después que sus obras de arte fueran robadas por la seguridad del Estado. La joven comunicadora fue recluida en la prisión de mujeres de Occidente, conocida como el Guatao. Posteriormente, la fiscalía le aplicó un cambio de medida poniéndola en prisión domiciliaria a esperas de juicio. Desde esa fecha, la periodista fue objeto de asedio y persecución por parte de los represores del régimen y amenazada en más de una oportunidad de ir a prisión si no abandonaba el país, destacó la organización. Ares arribó a los Estados Unidos en compañía de su padre, Carlos Alberto Ares, precisó el ICLEP. El activista Jerly Luis Velázquez, condenado a 6 meses de trabajo correccional con internamiento, fue puesto en libertad bajo fianza mientras espera el resultado de su apelación. Yolanda Huerga informa.
El informático y músico tunero Jerly Luis Velázquez Morales fue puesto en libertad con una fianza de 5,000 pesos tras ser condenado a 6 meses de trabajo correccional con internamiento en un juicio celebrado hace 2 semanas. El Tribunal Municipal de Las Tunas lo encontró culpable del delito de desacato por compartir en Facebook una directa en la que varias personas llaman a Miguel Díaz-Canel por la frase que se ha hecho popular desde el 11 de julio y varias publicaciones en las que critica al mandatario y a otras autoridades del país. Velázquez, quien se encontraba en prisión provisional en el típico de Las Tunas, fue excarcelado hasta que se dirima su proceso penal en la vista de apelación, según explicó él mismo a Radio Televisión Martí.
Estoy condenado a 6 meses de trabajo correccional con internamiento. Ahora yo apelé y entonces dice el abogado que la apelación demora 2 o 3 meses en llegar. Después de eso, entonces me dicen la fecha que tengo que ir a cumplir ya.
El activista fue detenido el 7 de julio. 2 meses antes había sido amenazado por agentes de la seguridad del Estado con aplicarle el decreto ley 370 como castigo por sus comentarios en plataformas virtuales. También en la provincia de Las Tunas y con una acusación similar, fue sentenciado la semana pasada a 2 años y 6 meses de privación de libertad el opositor Ezequiel Morales Carmenate. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La cubana Bárbara Viltres quedó a la deriva flotando sobre una tabla cuando la balsa en la que viajaba junto con otras 14 personas naufragó en el estrecho de la Florida. Tras varios días perdió el conocimiento y 2 semanas después despertó del coma en un hospital de Miami. La joven migrante fue sometida a varias cirugías, incluida una para retirarle coágulos en la cabeza, declaró al canal Telemundo 51 Alicia Pérez, una amiga de la familia que ha estado ayudando a Viltres en el hospital. Despertó así de la nada. Los médicos se sorprendieron porque no contaban con la vida de la chiquita porque estaba bien dañada el cuerpo, bien quemado, dijo Pérez. La Guardia Costera estadounidense rescató a 8 de los 15 migrantes que viajaban en la embarcación de Viltres. Otros 5 permanecen desaparecidos.
El cardenal cubano Juan de la Caridad García tomó posesión en Roma de la parroquia de los Santos Áquila y Priscila, asignada por el Papa tras su nombramiento en el año 2019. El informe desde Madrid con Michel Suárez.
La misa de recepción y toma de posesión de la parroquia de los Santos Áquila y Priscila se celebró en Roma aprovechando la presencia del arzobispo de La Habana en el consistorio de cardenales convocado por el Papa Francisco. Según la revista católica Palabra Nueva, la Eucaristía fue presidida por el cardenal cubano y concelebrada por Monseñor Darío Gervasi, obispo auxiliar de Roma. En una entrevista reciente con la cadena española COPE, Juan de la Caridad García habló sobre el significado de su parroquia romana.
Creo que es un gesto bonito, ya que viene como una historia muy antigua, ¿no? Que un cardenal tenga una parroquia en Roma, que es el obispado del Papa. El Papa es el obispo de Roma, y que nosotros como cardenales podamos también, quizás un poco simbólicamente, estar presentes en esas parroquias.
Anteriormente, Jaime Ortega y Alamino ostentó el título de cardenal presbítero de la Iglesia de los Santos Áquila y Priscila. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Los Estados Unidos reprochó el domingo a Rusia su obstruccionismo en la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, que cerró el viernes sin un acuerdo después de que Moscú rechazara las críticas a su toma de la central atómica ucraniana de Zaporilla. En un comunicado, el Departamento de Estado criticó el obstruccionismo cínico de Rusia, pero argumentó que el tratado sigue siendo fuerte gracias al apoyo del resto de los estados firmantes. Rusia se negó a aceptar varios párrafos relativos a la situación en la central de Zaporilla y a la necesidad que vuelva al control de las autoridades competentes de Ucrania. América Central también se ve afectada por la presencia de la viruela del mono y los gobiernos gestionan la adquisición de vacunas. Eugenia Sagastú me informa desde Ciudad de Guatemala.
La llegada de la viruela símica a territorio centroamericano solo excluye a El Salvador y Nicaragua. Los demás países ya registran contagios con síntomas moderados. Guatemala sumó su sexto positivo desde que fue detectado el primero a finales de julio. Sin embargo, todos son casos aislados.
Hasta el momento no tienen ningún nexo epidemiológico entre ellos.
Para la detección, autoridades aseguran que están abastecidos.
Pues tenemos ahorita alrededor, según datos del Laboratorio Nacional de Salud, alrededor de 2.000 pruebas disponibles.
Se mantiene activa la alerta ante la posibilidad de más contagios, sobre todo por la cercanía con México, que ha tenido un rápido avance con más de 380 casos confirmados.
La alerta epidemiológica está activa y es por eso mismo que estamos recibiendo muestras de diferentes unidades del país para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad.
Mientras gestionan la adquisición de vacunas.
Con un equipo multidisciplinario estamos haciendo un consenso para ver cuál sería la mejor decisión de que el país pueda adquirir este biológico.
Panamá ocupa el primer lugar de la región con 7 contagios, seguido de Guatemala con 6 y Costa Rica y Honduras con 3 positivos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y desde Cuba, el opositor Rolando Rodríguez Lobaina afirma que las protestas van a continuar en toda la isla por motivo de los continuados apagones y las nuevas medidas económicas de la tiranía.
La protesta ya es un hecho y no lo controla. La resistencia va a continuar. Y no hace falta si la resistencia organizada, ¿no? La resistencia a las protestas espontáneas van a seguir suscitándose. Porque mira la nueva medida de vender dólares. ¿Para qué? El dólar aquí no se puede comprar. Y el dólar se puede cambiar en MLC. Entonces, ¿para qué venden dólares? O sea, la gente está preguntando que no hay quien vende. Bueno, ¿para qué venden dólares? El dólar es pánico, ¿no? Pero resulta ser que están vendiendo a $100 por 3 horas con carnet. A ese paso que quiera rendir dinero, Entonces, son medidas que entre una cosa y la otra, ellos están tratando desde luego esto como para poder bajar el mercado, para no poder competir con el mercado informal. Pero lo que es que la gente no ve las medidas que se están implementando que sean alivio, porque todo no se traduce en lo que tú lleves en el plano hogar. Eso sigue faltando de los apagones, eso sigue torturando a la gente, mortificando, y eso sigue siendo motivo de que la gente se siga rebelando. Porque si no hay futuro, si no hay más nada, la única opción que hay es pelearse. Y déjame decirle que aunque no se publique mucho, todos los días en la isla aparecen carteles. Aquí se está luchando y se va a seguir luchando, y este tío no para, va a seguir la resistencia de todo batallando más terreno.
Bueno, acaban de escuchar desde Cuba al opositor Rolando Rodríguez Lobaina, que afirmó que las protestas van a continuar en toda la isla por motivo de los continuados apagones y las nuevas medidas económicas de la tiranía. Sé que muchos vieron esa intervención del gobernante Miguel Díaz-Canel en el noticiero estelar de la televisión cubana, donde llamó indecentes a los cubanos que protestan durante los apagones. Como siempre, culpó al bloqueo de Estados Unidos por ser el máximo responsable de la crisis energética que vive el país, y también se quejó de que la situación actual ha sido aprovechada por los enemigos de Cuba. Estoy citando textualmente lo que él dijo en esta intervención del noticiero estelar de la televisión cubana. Él dijo que la situación actual ha sido aprovechada por los enemigos de Cuba para incitar a hechos vandálicos, terrorismo, alteración del orden. Según su visión, los cubanos que protestan con toques de cazuela en la oscuridad de la noche para reclamar el fin de los apagones no forman parte del pueblo.
Bueno, a eso, Exilda, quiero agregar una nota de Carlos Cabrera Pérez, que está en la prensa independiente cubana, en la cual Cabrera Pérez dice: la ola de apagones en Cuba obedece a que el Estado volvió a descuidar el programa de inversiones en termoeléctricas. No tiene dinero para comprar combustibles ni grupos electrógenos que generan un déficit permanente de más de 1,000 megawatts diarios. Pero el gobierno miente asegurando que la crisis se debe a averías en las centrales de generación. Según datos oficiales, Cuba soporta un déficit total diario de 1,400 megawatts atribuidos a grupos electrógenos, de ellos 300 por labores de mantenimiento y 1,100 megawatts por falta de piezas de repuesto. Y se pregunta Cabrera Pérez: ¿cómo es posible que el presidente Díaz-Canel y otros miembros del gobierno hablen de déficit de 300, 500 o 700 megawatts en termoeléctricas fuera de servicio, cuando están soportando la carencia de 1,100 megawatts por grupos electrógenos rotos? Esa es la clave, pero la ocultan para seguir protegiendo el legado de Fidel Castro, que fue muy perjudicial en materia energética, asegura una ingeniera eléctrica jubilada residente en La Habana.
Lo interesante de todo esto es que los dirigentes del partido encabezados por Miguel Díaz-Canel están pidiendo al pueblo más sacrificio, porque según ellos vienen días duros, quedan muchos días duros por delante. Según ellos, la situación energética no va a tener una solución estable más o menos para el mes de diciembre, y una mejoría quizás para el año próximo. También yo sé que muchos escucharon las declaraciones de Silvio Rodríguez cuando dijo que el pueblo en algún momento se le va a virar al gobierno, porque el gobierno está haciendo mal con no permitir que el pueblo cubano se exprese. Y le pregunto aquí a Silvio Rodríguez: ¿y qué pasó el 11J? Ese no fue el pueblo que se viró contra el gobierno. No es que lo van a hacer, es que cada vez que suena una cazuela, ya ese pueblo se está virando contra las medidas irracionales que se toman en Cuba, que afectan, como siempre, al cubano de a pie. Desde las medidas políticas, sociales y económicas, que piensan que van a ayudar al pueblo, piensan ellos o lanzan esta propaganda de que van a ayudar al pueblo y al final no lo están ayudando para nada. Así que fíjate cuántas cosas pasaron este fin de semana. Cuando comenzó el programa te hablé de cómo hicieron un desfile de moda en medio del apagón, cómo él ha llamado, Díaz-Canel llamó así indecentes a las personas que protestan durante los apagones, cómo siguen las requisas en los hogares de las personas en Nuevitas que se lanzaron también a las calles, cómo siguen detenidos todos los del 11 CCJ sin juicios justos, equitativos, sin derechos a defenderse. Y entonces cuando tú vienes a ver, Jaco, es una cadena. ¿Y cuál es el más perjudicado? Vuelvo y repito, porque hay que decirlo, aunque les moleste, el más perjudicado es el ciudadano de pie, es ese cubano que no tiene dinero para ir ahora a una tienda Cadeca a comprar dólares o euros para poner una tarjeta en una tarjeta MLC e ir a comprarle galletitas, chucherías, aceite, lo que necesiten, jabón, pasta dental, lo que necesiten mínimamente para tener una vida digna en sus hogares. Así que la culpa sigue siendo del bloqueo, según ellos. Esto no tiene solución por estos meses que quedan, según él y todos los que estaban ahí en esta intervención del noticiero estelar de la televisión cubana, según el gobernante Miguel Díaz-Canel. La solución va a ser para diciembre, vuelvo y repito, y quizás sea en el próximo año, pues las condiciones mejoren y ya no hayan tantos apagones en la isla. Yo quiero ver si esto realmente sucede, porque Jaco siempre dice que hay que recordar que tenemos cierta edad, no somos viejos, pero tenemos cierta edad y nos recordamos, tenemos esa imagen que nos ha golpeado muy fuerte de haber hecho las tareas, como siempre Jaco ha dicho aquí, las tareas con un quinqué. Cuando había quinqué y cuando había lamparitas bonitas.
Cuando había luz brillante.
Y cuando había luz brillante y había fósforo.
¿Te acuerdas?
Y habían velas. ¿Y qué más podemos enumerar?
Sí. La cola de la luz brillante en la bodega de mi casa la hacían las latas. Uh-huh. Usted pasaba por la bodega y claro, como se demoraba tanto en despachar la luz brillante, la gente no estaba, que era lo que hacían. Entonces ponían las latas. Y la cola, cosa curiosa.
¿Es verdad?
Lo que pasa es que aquello hace tantos años que no había la tecnología que hay ahora de tirarle una fotografía a aquello, pues no había cámara fotográfica, no había rollo, nada.
Y ahora no hay latas tampoco, ni luz brillante.
Pero la cola de la luz brillante, la hacían las latas grandes, y tú decías, la lata mía, decís, entonces tú mirabas y te acordabas la imagen de aquella fila y decías, no vaya a ser que una lata ahora aparezca delante de la mía va detrás de esa que tiene bordecitos, y tú te fijabas en las latas.
Pero la gente respetaba la cola. Tú sabes que en la esquina de mi casa...
Eran latas decentes todavía.
Sí, había una bodega. Desde la ventana de mi cuarto yo podía ver la bodega. Y es verdad todo eso. Y bueno, ¿para qué nos vamos a poner aquí a recordar las cosas que llegaban a la bodega? Vamos a empezar a llorar aquí si nos acordamos de todo eso. Pero, señores, ¿cómo decirle al pueblo que usted no tiene solución? ¿Y por qué todos los veranos, cuando comienza el verano en la isla, es la misma historia? Apagones, calor, ahora mosquitos, el dengue, sarna, suma del COVID y tantas cosas. La insalubridad, la falta de agua, en fin, si me pongo a hacer una lista aquí, no vamos a terminar. Todos los veranos es lo mismo. Le dicen a las personas, ay, este verano va a ser perfecto, ustedes van a poder disfrutar de la programación de verano en la televisión cubana, vamos a poner nuevas novelas, vamos a poner nuevas series, y usted se va a poder sentar con un ventilador a ver esta serie. Mentira, nada de eso pasa.
Y el triste poder de asimilación que tienen los cubanos. Yo estaba hablando con una persona ayer, y me dice, ay, menos mal que hoy se me fue la luz 4 horas nada más. Le quitan la luz 4 horas y ya la persona está alegre.
Está feliz.
Porque el apagón anterior fue más grande.
Fueron 6, fueron 10, fueron 12. Y no acaban de entender que no estoy feliz por la X cantidad de horas que tenga de corriente. Tengo que estar feliz porque no me quiten la corriente y punto.
Claro. ¿Cuántas veces en la zona donde tú vives, en la cuadra que tú vives, te has quedado sin corriente porque ha explotado un transformador?
Nunca.
Los transformadores en Cuba son los que más explotan.
Así mismo.
Vienen con pólvora.
Es que, mira, uno aquí se sonríe, no porque por maldad ni nada de eso, sino porque es que, vuelvo y repito, es la misma historia. Es la historia de nunca acabar.
Pero
este
además,
2022 además, dijeron, no vamos a tener tantas afectaciones de la corriente. Y de momento sí, hay muchísimas afectaciones. Señores, 10, 12 horas. Yo estaba mirando hace unos días la página de un amigo mío en Facebook. Él vive en un país libre. Él vive en un país libre, vive fuera, pero está pasando unos días por allá, por mi provincia, por Holguín. Y él cuenta cómo se paraliza la ciudad completa. Se paraliza la ciudad, no se puede comprar en las tiendas MLC. ¿Por qué? no hay corriente. No hay internet. Si no hay internet, no funcionan las tarjetas.
Claro.
El banco no funciona. No funciona nada, no. Dice. Paralizada la ciudad completamente.
A las cavernas.
Ciudad se paraliza. Un pueblecito se paraliza. Un municipio se detiene cuando no hay corriente, porque todo tiene que ver con eso. Entonces, cuando vuelven, no, las personas que trabajan en las tiendas no van a ir a las 2 de la mañana a abrir la tienda para que usted pueda comprar. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llega la indecencia, como dice Díaz-Canel, de los cubanos.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
7:53 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Eugenio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de mañana, ya lunes 29 de agosto. Ayer domingo, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, el pelotero cubano Yuli Gurriel conectó un sencillo e impulsó dos carreras en la parte final de la séptima entrada para que de esa forma su equipo, el Houston, derrotara 3-1 ante los Orioles de Baltimore. Y con ese éxito, el equipo de Houston conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con récord de 82 victorias y 47 derrotas. Pito Abreu se fue de 3-1 con una anotada. Recibió un boleto, batea para 308, pero su equipo de los Medias Blancas cayó 3-2 ante la novena de Arizona, que anotó la tercera carrera en la parte inicial del noveno inning. Candelita Iglesias ayer domingo conectó un sencillo. Su equipo, el Colorado, derrotó 1-0 a los Mets de Nueva York. Lo ganó Márquez, 7-10, lo perdió Max Scherzer, ahora con 9 éxitos y 4 derrotas. En este partido, Candelita Iglesias por el Colorado se fue de 4-1, batea el habanero para 306. Lourdes Gurriel Jr. conectó 2 sencillos en 5 oportunidades al cajón de bateo, impulsó una, batea 2.96, pero su equipo, el Toronto, perdió ante los Angelinos de Los Ángeles 8-3. En el anterior juego, o sea, el sábado, Alex Manoah, el cubano-americano, perdió el encuentro. Ayer domingo, en un partido que transmitimos en vivo, Tampa le ganó ampliamente 12-4 al equipo de los Medias Rojas. Y al menos ante el Boston, Tampa ayer domingo salvó la honrilla porque había perdido 9-8 el viernes y 5-1 en la jornada sabatina. En este partido, el pinareño Randy Arozarena conectó ayer domingo 3 dobles, llegó a 31, impulsó 2, anotó 2 y batea el vuelta bajero para un promedio ofensivo de 263. El hombre proa por el Tampa, el villaclareño Yandy Díaz, se fue de 6-2 con una anotada. Julito Martínez, ayer de 4-1, un jonrón, su número 10, y Kiki Hernández de 4-0. Nick Castellanos se fue de 4-0 en la derrota del Philadelphia 5-0 ante los Piratas de Pittsburgh. Washington dispuso 3-2 de el Cincinnati. Por los Rojos, el habanero José Barrero de 3-0. Los Dodgers le ganó ayer domingo 8-1 a los Marlins en la ciudad de Miami. Los Dodgers, primer lugar en el oeste de la Liga Nacional y con el mejor récord en toda la MLB. 88 victorias con 38 derrotas. A propósito, tras los resultados de ayer domingo en las Grandes Ligas, los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Cleveland y el Houston, y en la Nacional, los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. En los comodines en la Liga Americana aparecen en los tres primeros lugares Tampa, Seattle y el Toronto, y en la Nacional, Atlanta, Filadelfia y los Padres de San Diego. Hoy lunes, va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 8 partidos. El primero va a comenzar 6:40 de la tarde, hora de Cuba, los Dodgers ante los Marlins de Miami. Y en esta jornada, el último partido será 9:45 de la noche en San Francisco, San Diego, visitando a los Gigantes, que va a depender del cubano-americano Carlos Rodón, quien este año con San Francisco acumula 12 victorias, 6 derrotas y un promedio de carreras limpias de 2.81. Ayer domingo en la Liga de España, señores, el Villarreal empató a 0 con el Getafe. Barcelona derrotó 4-0 al Valladolid. Y bueno, Real Madrid le ganó finalmente 3-1 al Español. Y de esa forma, bueno, Vinicius anotó un gol en el minuto 12. Y Benzema, el hombre grande por el Real Madrid, en los minutos 88 y 90 anotó los goles decisivos. Real Madrid, después de ayer domingo, está en primer lugar en la Liga de España con 9 puntos, la misma cifra que tiene el Real Betis. Barcelona tiene 7, al igual que el equipo de Villarreal. Y el lanzador derecho cubano Luis Morales, un codiciado prospecto de 19 años de edad, se espera que elija una suma récord para un lanzador de bonificación internacional, será elegible para firmar con un equipo de las Grandes Ligas el 7 de septiembre próximo. Y hasta el momento, el equipo de los Atléticos de Oakland está considerado como el gran favorito para firmar a Morales, quien alcanzó un máximo entre 97 y 99 millas por hora en varios entrenamientos para equipos de las Grandes Ligas. Se fue de la selección cubana sub-23 en Ciudad de México en septiembre del año 2021. Por último, quiero señalar de que en boxeo el cubano Luis Ortiz se enfrentará contra Andy Ruiz, el mexicano, este domingo en Los Ángeles. Y el triunfador básicamente va a tener una pelea asegurada por un título mundial en la división superpesada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tiene en la producción y en los controles a Teudy Giró, Viñoli en los deportes, Edemio Navas en el estado del tiempo, Lázaro Domínguez en la sala de redacción, Jorge Jauregui y Bruno Tocars, Exil Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa. No se me quedó nadie.
Nadie. Y que ya estamos saludando. Gracias a todos los que han estado en sintonía desde que comenzó tempranito de mañana y los que se han ido incorporando poco a poco. Las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia, escriban tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí y tenemos un teléfono, un número de teléfono.
El 305-437-7118. 305-437-7118. Recibí un mensaje de Beto en el Cerro. Ese mensaje será entregado hoy. Así que Beto, cuando tenga respuesta, pues se lo diré. Son las 8:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocars.
Exactamente, continuamos informando en Tempranito y de mañana. Un preso político se planta en huelga de hambre para pedir la libertad de todos los encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio del año 2021. Yolanda Huerga informa.
El preso político Carlos Manuel Pupo se mantiene en huelga de hambre, según confirmaron las autoridades del penal Kilo 8 de Pinar del Río a su esposa Janet Bulnes.
Se mantiene en huelga de hambre debido a la injusticia cometida con él y con todos los presos del 11 de julio. La libertad de él y la de todos los presos del 11 de julio. Eso fue lo que me dijeron en la prisión.
Condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en el levantamiento popular del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, Artemisa, Pupo comenzó su ayuno voluntario el 20 de agosto. El mismo 20 de agosto, el preso político fue trasladado a la cárcel Kilo 8 en la misma provincia, donde permanece en una celda de castigo debido a la protesta que realiza.
Él estaba en el 5.5 en Pinar del Río y ahora lo trasladaron para Kilo 8, que son 3 kilómetros más lejos. Ellos dicen que para estar al tanto de él, porque como él está en huelga de hambre.
El opositor es el coordinador del partido Unión por Cuba Libre y gestor del proyecto Emilia. El régimen cubano ha calificado a los manifestantes del 11 de julio como mercenarios, delincuentes, vándalos y contrarrevolucionarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El pueblo cubano está harto de apagones, el hambre y la represión cuando exige su merecida libertad. Así lo declaró la embajada de los Estados Unidos en La Habana por medio de Twitter. La sede diplomática exige también que el gobierno de Cuba garantice el derecho de reunión pacífica, que responda con respeto a los ciudadanos y que ponga en libertad a los 40 manifestantes detenidos por protestar. Desde Baracoa, Guantánamo, el ex internacionalista Pascual Zúñiga denuncia que la policía le amenaza con abrirle una causa penal por sus comentarios en contra de la situación por la que atraviesa, ya que ahora vive en la pobreza debido al desamparo del gobierno. Estas fueron sus declaraciones, recién manifestadas a un periodista independiente que colabora con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Fui a la policía, pero entonces me amenazaron, me dieron una charla y yo les dije que yo lo que estaba hablando era la verdad, no estaba hablando ninguna mentira. Y ellos me dijeron que ellos me quieren aplicar un peligro, se dice una peligrosidad, para buscando la manera de meterme preso, debido a decir la verdad, a las cosas que están pasando, lo que está sucediendo con mi vida. Mira, ahora vengo ahora a ver al hermano él, para ver si me da algo de comer, porque yo no tengo comida, no tengo nada que comer.
¿Dónde cumpliste misión internacional?
Zamora.
¿Qué todo qué tiempo?
3 años.
¿De qué fue en esa misión?
En ingeniero de armamento.
¿Tuviste acciones de combativo?
Sí, 60 misiones de combativo.
¿Y cuando volviste aquí qué te dieron?
Nada, solo después me pasaron para la comisión médica y entonces me declararon que no soy físicamente ni apto, me declararon capacidad disminuida, que estoy enfermo mentalmente de los traumas de la
guerra. ¿Usted antes de irse a esa misión tenía este tipo de traumas?
No, me fui normal a 17 años de edad.
¿Qué vio allá que le afectó tanto?
Muerte, amigos míos que morían cada momento y entonces ahora estoy desamparado. ¿Qué era? Por decir la verdad, me dijeron que no tengo nada.
¿Y eso ha molestado al gobierno y por eso te están citando?
Un internacionalista, mira cómo tiene que andar mendigando un plato de comida en la calle.
La Guardia Costera de los Estados Unidos advirtió que tratar de llegar a este país por mar en embarcaciones precarias es increíblemente peligroso y que nadie debería arriesgar la vida en mares impredecibles. Así lo expresó la Guardia Costera tras confirmar que la tripulación del escampavías Raymond Evans repatrió a 90 cubanos a Cuba el sábado, luego de varias interceptaciones realizadas en la costa del estado de la Florida. El teniente Paul Puddington declaró que la Guardia Costera de los Estados Unidos mantiene una fuerte presencia marítima para detectar e interceptar a cualquier persona que intente migrar ilegalmente por mar en el estrecho de la Florida y el Caribe. La NASA ultima los preparativos de la misión no tripulada que lanzará este lunes desde el estado de la Florida con el objetivo de explorar de nuevo el satélite terrestre para crear una base y preparar el retorno del hombre a la Luna en el año 2024. Anthony Belkey con los detalles.
Está previsto que este lunes parta desde la base aeroespacial Cabo Cañaveral en Florida la misión Artemis, lo que supondrá el primer paso para enviar nuevamente seres humanos a la Luna.
Artemis 1 es una prueba de vuelo sin tripulación y es la primera de una serie de misiones cada vez más complejas, la cual proporciona una base para la exploración humana del espacio profundo.
El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convertía en el primer hombre en pisar la Luna. La última vez que se realizó una misión de este tipo fue hace 50 años, pero ahora un equipo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, la NASA, trabaja en este proyecto para regresar al satélite.
Vamos con mucha más seguridad, todos los materiales, la tecnología avanza y ahora es mucho más seguro ir a la Luna.
En estos primeros viajes no hay seres humanos a bordo, aunque habrá casi 55 kilos de artículos utilizados por los astronautas del Apolo 11 y 3 maniquíes, uno de ellos como homenaje a un hispano.
En honor del ingeniero mexicano estadounidense Arturo Campos, quien jugó un papel clave en rescatar a los astronautas de la fallida misión Apolo 13.
Se estima que no será hasta 2024 cuando un ser humano regrese a la Luna y se escribirá una nueva página de la historia espacial porque se enviará a la primera mujer y a la primera persona de minoría étnica. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Fuerzas militares de los Estados Unidos y el Japón comenzaron el domingo maniobras conjuntas de tiro en la ciudad de Yamato, al sur del Japón, en maniobras caracterizadas por el uso sin precedentes de sistemas de misiles antitanque Javelin. En las maniobras, que durarán hasta el 9 de septiembre, participan unos 400 efectivos de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa del Japón y unos 700 de los Estados Unidos. Este domingo las maniobras se centraron en un simulacro de fuego real con la participación de unos 150 soldados de ambos países. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 10 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocas. Exilda, sobre este tema rápidamente, antes de que llegue nuestro colega Tomás Cardoso. Hay basura espacial y es una curiosidad pensar en esto. Escucha este reporte que está publicado en la página web de CNN en español. Dice, hay al menos 26.000 piezas de basura espacial en órbita alrededor de la Tierra que tienen el tamaño de una pelota de béisbol o más y que podrían destruir un satélite en caso de impacto. Más de 500,000 de objetos del tamaño de una canica, lo suficientemente grandes como para causar daños a las naves espaciales o a los satélites, y más de 10,000,000 de piezas del tamaño de un grano de sal, restos minúsculos que, sin embargo, podrían perforar un traje espacial, según un informe de la NASA publicado el año pasado. O sea, de tantas misiones que se han hecho a través de los años, hay basura que queda girando alrededor de la Tierra.
Si hay basura en la Tierra, claro, imagínate, ¿no? Allá.
Pero oye, estamos contaminando hasta la atmósfera, por Dios.
Imagínate.
Bueno, ahora sí, son las 8 y 12 minutos de la mañana. Hacemos contacto con Tomás Cardoso para que nos dé un avance de Cuba al día.
Bueno, buen día, Freddy. Sí, la lunes de arrepentimiento.
Señor.
Y lloviendo.
Bueno,
buenos días.
Buen día a ambos. Vamos a estar hablando sobre el hostigamiento de continuidad contra los presos del 11J. Tenemos tres casos. El caso de Lisandra Góngora Espinosa en la prisión de Guatao, Juan Enrique Pérez Sánchez en la prisión de Quibicán, Lisandra cumpliendo ya 14 años, Juan Enrique 8, y Yosvani Rosel García Caso en el penal de Holguín. Tenemos contacto con sus familiares. El acoso incluye suspensión de visitas, falta de medicamentos, celdas de castigo, en fin. El tema de los apagones recurrentes, continúan los toques de cazuelas, el dengue, y también durante esta jornada vamos a estar hablando sobre la situación de Nuevitas, que ha continuado durante el fin de semana el acoso. Ayer entraron nuevamente en la casa de una de las madres que denunciaron que sus menores fueron maltratadas. O sea, hay todo un hostigamiento y vamos a estar hablando sobre esta situación también. Estos son básicamente los temas generales que tenemos, Isilda y Jacomino, para el programa de hoy. Buen día.
Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Son las 8 y 14 minutos de la mañana y tenemos llamada telefónica. Buenos días, José.
Buenos días, Jaco y el Cita, y a mi pueblo de Cuba y a todo el colectivo de Martí.
¿Cómo andamos?
Buenos días, José.
¿Por dónde andas manejando?
South Bend, Indiana.
Vamos, bueno, cambiaste de lugar. Estás en Indiana, pero
Estoy en la ciudad de South Bend, en el aeropuerto. Voy a recoger a mi esposa que llegó de vacaciones.
Ah, hombre, qué bien. Qué bien.
Sí, acaba de llegar de vacaciones, la voy a recoger.
Qué bien.
Pues aquí, viendo cómo están las cosas en Cuba, la situación en Cuba sigue de mal en peor, no hay nada. La gente, la familia está allá y todo el pueblo cubano está pasando, yo creo que por una de las grandes crisis más grandes que ha tenido el pueblo cubano en toda su historia. Yo creo que no existe un precedente de lo mal que la están pasando las personas en Cuba. Es increíble, Dios mío.
Y lo de los apagones es triste porque es un atraso en todo sentido. No solamente que la incomodidad dentro del hogar, es la paralización de, como decía Exilda, de un pueblo, de una ciudad, de todas las actividades que se tienen que realizar normalmente para el desarrollo de un país. Todo se paraliza si no hay electricidad.
Usted sabe, con la cantidad de mosquitos que hay en Cuba, bueno, porque ellos no fumigan, ellos no se ocupan de nada. Los apagones, la gente tiene que salir afuera a poder agarrar un poco de fresco, y los mosquitos dándole leña, como decimos en Cuba, más todas estas enfermedades que que transmite la Aedes aegypti, como el chikungunya y el y las otras enfermedades que transmiten, y entonces es una desesperación. Yo tengo personas que acaban de llegar de Cuba y me dijeron, oye, José, aquello está que es horrible. Yo le dije, bueno, un pueblo decide hasta cuándo quiere ser esclavo y hasta cuándo quiere ser libre. Y eso está en las manos de del pueblo cubano, de los que están allá adentro, de decidir cuándo es que verdaderamente ellos quieren ser libres. Ese es mi gran mensaje para Cuba siempre.
Bueno, el régimen acaba de decir que no hay solución para los apagones quizás hasta el mes de diciembre y que una solución parcial quizás para el año próximo. Pero ¿desde cuándo estamos oyendo toda esta búsqueda de soluciones y no se ve por ningún lado? Todos los días es peor.
No hay. Mire, yo estudié ingeniería eléctrica en la CUJA en Cuba. Yo soy ingeniero eléctrico graduado de la CUJA en Cuba en el año 1984. Y yo hice mi pasantía en la termoeléctrica de regla, eso no se me olvida nunca. Y yo me recuerdo que para poder mantener la planta trabajando, había un taller como con 150 o 200 torneros haciendo piezas porque no eran capaces de comprar una pieza de repuesto. Todo era un remendeo, remienda por aquí, remienda por allá, remienda esto, remienda lo otro, los generadores en un estado catastrófico y todas las subplantas y de transformación en un, bueno, increíble, decía, Dios mío, ¿y esto qué es lo que es? Pero bueno, vamos a ver hasta cuándo llega. Yo creo que ya estamos llegando, como dice Willy Chirino, ya
como dice,
a un pasito.
Exacto. José, un abrazo y gracias por ser un oyente fiel de Tempranito y de Mañana y de compartir con nosotros y con el pueblo de Cuba tus experiencias.
Bueno, Dios me lo bendiga y gracias por dejarme hablar mi pueblo cubano.
Gracias, José. Son las 8 y 18 minutos de la mañana. Rápidamente vamos a repasar algunas efemérides y cumpleaños de celebridades que nacieron un día como hoy.
Efemérides. ¿Por qué vas a correr?
¿Ah?
Rápidamente, me parece como que vas a correr.
No, porque tengo que ir a ver el cohete. Hay que ir a ver el cohete. Rápidamente, un día como hoy, 29 de agosto de 1831, nació Michael Faraday, descubrió la inducción electromagnética. Un día como hoy, de 1885, Gottlieb Daimler patentó la primera motocicleta. Un día como hoy, de 1898, aquí en Estados Unidos, se fundó la empresa Goodyear. Goodyear es eso que cuando tú te montas en el carro, que uh-huh. La goma puede decir Goodyear. Ajá.
¿De verdad?
Sí, sí. Se fundó un día como hoy de 1898.
Ay, vamos a ir a ver la goma de mi carro.
Tiene cuatro gomas.
Sí, nada
cinco,
más.
Cinco. Ah. Bueno, hay algunos carros que no traen goma de repuesto.
Ah, qué bien.
Hay algunos carros que lo que traen es un aparatico que es como si fuera un desodorante en tubo, que es un spray, que uh-huh. Cuando tú te ponchas, le echas el spray, la goma se sella por dentro.
Ay, después vamos a ir a revisar qué tiene mi carro.
¿Tú no sabes si
no,
tú,
¿tú
no sabes si tienes goma repuesto?
¿Qué sé yo? Sigue.
¡Qué barbaridad, caballero!
Sigue. Ay, después revisamos mi carro.
Y que mande quien calla se levante temprano por la mañana para repartir jugo de naranja, para que
pero
tú
no
tomes jugo de naranja.
¿No es emocionante que tú vayas conmigo a revisar el
sí,
carro?
Sí, es emocionante.
Y
es
me
emocionante.
Enseñes cosas. Dale, ahorita
señor,
vamos.
Sí, señor. Un día como hoy, de 1929, el dirigible alemán Graf Zeppelin realizó el primer vuelo alrededor del mundo. Un día como hoy, de 1966, los Beatles realizaron su última presentación en vivo en el Candlestick Park en San Francisco, frente a unas 42.500 personas. Un día como hoy, de 1968, en Inglaterra, la banda británica Pink Floyd lanzó el álbum... lanzó un álbum.
¿Cómo lo lanzaron?
¡Chá! Lo tiraron. ¡Pájate! Y le dio en la cabeza.
Tipo ninja. Lanzaron el álbum.
Sí, señor. Un día como hoy... ¡Ah! Para los amantes del atletismo. Un día como hoy terminaron los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. El marroquí Hicham El-Gerrouj consiguió un doblete histórico al ganar la medalla de oro en la prueba de 5.000 metros. Previamente había logrado el título en los 1.500. Lo curioso es que desde el año 1924, en el que el finlandés Paavo Nurmi lo hizo, ningún otro corredor había hecho lo mismo, ganar 1.500 y 5.000. 1.500 es un poquito más que 800 metros, un tincito más. Pero ya 5.000 son pruebas de fondo, porque 5.000 y 10.000 son pruebas de fondo. 1.500 es medio fondo.
Ay, Dios.
Tú no llegas ni a medio fondo, pero bueno.
Pero qué fresco este hombre.
En el año 2005, un día como hoy aquí en Luisiana, en Estados Unidos, tocó tierra el huracán Katrina de categoría 4. Acabó, inundó Nueva Orleans en un 80%, causó 1.200 muertos y más de 115.000 millones de dólares en pérdidas. Yo recuerdo Katrina y yo no le pongo ni a una gata el nombre
el
de
nombre,
Katrina.
¿Verdad?
No, espantoso este huracán categoría 4. Ahora, pasamos a celebridades que nacieron un día como hoy. Una de las grandes actrices de todos los tiempos, la actriz sueca Ingrid Bergman, galardonada con 3 premios Oscar, nació un día como hoy, 29 de agosto, en Estocolmo. Como cosa curiosa, bueno, todos la recordaremos por muchísimas películas que hizo, quizás en la mente de muchos está sobre todo Casablanca, Está esa película Casablanca con Humphrey Bogart y Peter Lorre. Y lo curioso de Ingrid Bergman es que nació un 29 de agosto y también murió un 29 de agosto, o sea, murió el día de su cumpleaños en 1982. Nació en 1915 y murió a los 67 años. Todavía bastante, bastante joven, podía haber durado mucho más. Con 67 años falleció Ingrid Bergman. Nació un día como hoy también el político y militar estadounidense que fue senador de los Estados Unidos por Arizona desde 1987 hasta su muerte, el señor John McCain, que previamente había desarrollado también periodos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Fue, recordemos, todo candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos en el año 2008. Recuerden que perdió en ese año 2008 ante Barack Obama. John McCain nació un día como hoy, 29 de agosto de 1936. Por cierto, nació en Ciudad Panamá. Y la gente decía, pero ¿cómo van a ser presidente de Estados Unidos si nació fuera de los Estados Unidos? Claro, pero nació en una base militar. Nació un día como hoy, también del año 1938, el actor Elliot Gould. Estuvo nominado varias veces a los premios Oscar y se hizo muy famoso en la década del 70 por protagonizar muchas películas. Estuvo casado con la actriz y cantante Barbara Streisand desde el 63 hasta el 71. Ambos tienen un hijo en común, Jason Gould, que también es actor. Nació un día como hoy un señor que durante años ostentó el récord del mundo en salto largo con un registro de 8.90, 8 metros 90 centímetros. Bob Beamon nació un día como hoy, 29 de agosto de 1946. El récord de Bob Beamon estuvo vigente nada más y nada menos que durante 22 años, 10 meses y 22 días. Hasta que su colega Mike Powell saltó 8.95. Parecía que ese récord de Bob Beamon jamás se iba a romper. Bueno, eso parece también con los récords de Usain Bolt. Un día vendrá alguien que corra más rápido que Usain Bolt. No está a la vista, pero algún día vendrá. Corriendo viene, por cierto, muy rápido, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿cómo va lo de la misión a la Luna?
Bueno, pues está detenida el conteo porque anoche hubo una descarga eléctrica cerca de la plataforma de la 39B, que la plataforma de desplazamiento, y entonces han empezado a hacer estudios y encontraron un escape de oxígeno líquido. La detuvieron en como las 7:15 de la mañana, Es decir, que de hecho ya no va a salir a las 8:33, tal como estaba programado. Y de tampoco se ha detenido definitivamente. La ventana está abierta hasta las 10:30 de la mañana. Están observando que se están acercando las tormentas eléctricas hacia la zona de Cabo Cañaveral, pero lo que más preocupa a los técnicos es el escape de la válvula del oxígeno líquido, que creen que haya sido provocado por una descarga eléctrica en horas de la madrugada. Así que se mantiene la posibilidad de despegar, ya no va a ser a las 8:33, pero no se ha determinado a qué hora va a ser y no se ha determinado si definitivamente se va a cancelar. Aún no se ha cancelado. Habría que esperar a ver si entre las en estos momentos y las 10:30 de la mañana aún queda posibilidad de despegue, pero por lo pronto el conteo se ha detenido.
Ah, qué pena.
Bueno, pues Alfredo, te diré que mientras el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba permanece en la periferia del anticiclón del Atlántico con abundantes probabilidades de lluvias, hay una nueva onda tropical, se ha estado desarrollando sobre las costas de Senegal, debe salir esta noche a las aguas del Atlántico Oriental, muy lejos de los intereses del Caribe, por supuesto. Tiene un lento movimiento hacia el oeste a 25 kilómetros por hora. Bueno, Alfredo y Exilia, Exilia y Alfredo, estaremos al tanto a ver si definitivamente Artemis sale esta mañana, sería antes de las 10:30 de la mañana, si no sería para el 5 de septiembre. Bueno, hasta aquí Exilia, Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Al duro y sin guantes, lo último en deportes, con Pepe Lacayo y Edenio Navas. Al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:30 de la mañana y hay un actor y modelo cubano que está de cumpleaños hoy. Nació un 29 de agosto de 1980. Qué casualidad, nacimos el mismo año. Este señor responde al nombre de William Gutiérrez Levy. William Levy, el actor y modelo cubano, está de cumpleaños hoy. Nació en Cojímar, en La Habana del Este. actor de cine, actor de teatro, productor de cine. Tiene entre varios premios el Bravo al Mejor Actor Protagónico del año 2010 y Bravo al Actor Revelación del año 2008. ¿Tú conoces a William Levy?
Sin comentarios. Con las fotos que puso hace unos días así, poniendo esa boquita así de pucherito. Por favor. Por favor.
Pues William Levy está de cumpleaños. Felicidades donde quiera que estés. No sé si estás aquí o estás en...
Está en España.
Está en España, ¿verdad?
Está
rodando.
Filmando Montecristo, ¿no?
Uh-huh. El Conde de Montecristo.
Uh-huh. En una versión más moderna. Y hace unos días estuvo en una gala benéfica donde subastaron sus besos.
¿Y eso cómo es?
Sí, subastan los besos de William Levy y tres mujeres pagaron, fueron las que ganaron y pagaron para besar a William Levy. Una gala benéfica y ese dinero era para una obra benéfica.
Ay, yo quiero hacer lo mismo.
Tú no vas a hacer nada.
Yo quiero hacer lo
mismo. Tú no vas a recaudar ni un dólar.
Yo quiero. Bueno, primero vamos a mandar a Viñoli, a ver cómo le va.
¿Y sería una gala benéfica para qué?
No, esa es una...
Tiene que tener un objetivo.
No, eso es para los niños que no se quieren dormir. Eso es una gala maléfica.
Nadie va a dar un dólar por darte un beso a ti, nadie. Nadie va a perder su tiempo en gastar el dinero en eso.
Oye,
presenta al caballero que viene
recógete,
ahora.
Recógete, deja que te cuente.
Vamos a dejarlo ahí.
Ey, ¿por qué no me cuentas tú?
No te voy a contar nada. Dale.
8:32 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tócalos.
Exactamente. Las 8:30 en tempranito y de mañana. La agricultura en Cuba transita por uno de sus peores momentos. La baja producción hace subir el precio de los pocos productos que llegan a la población. Luis Guardia informa.
Una situación difícil que es el país entero, no es que seamos nosotros solos los que estamos afectados, pero es el país que desgraciadamente nos vamos a ver afectados dentro de 3 meses que estábamos hablando anteriormente. De 3-4 meses la comida que teníamos que estar sembrando hoy, que nos debemos comer dentro de 4 meses, no la vamos a tener.
Lázaro es uno de los tantos campesinos afectados por la falta de insumos. El efecto dominó amenaza los ciclos productivos. El desabastecimiento de productos del agro es una constante. La ley oferta y demanda se siente en los bolsillos de la población.
Y todo está súper caro, súper caro. Si no lo compras, no comes. O comes mal. ¿Entiendes? Y ya, yo creo que se debe ir al pueblo.
Manolo es el último eslabón en la cadena productiva, el consumidor.
La agricultura cubana tiene 2 problemas fundamentales. El primero es el escaso desarrollo tecnológico y la imposibilidad de desarrollarla. Aquí hay tecnologías muy primitivas. Y el segundo es la carencia de insumos básicos. Si aquí hubieran insumos y tuviéramos un desarrollo tecnológico, no haría falta ni el Ministerio de Agricultura.
Debido al centralismo político existente en la isla, el Estado partido ha sido por décadas el que controla casi la totalidad de la gestión productiva. Misael es campesino, pastorea ganado vacuno y porcino.
Este último año ha sido muy cambiante para nosotros los cubanos. Esta reestructuración económica que se hizo en el país, digamos que un tanto se ha ido de las manos, por llamarlo de alguna manera. Y por ejemplo, nosotros los campesinos en un momento nos triplicaron el valor de la leche, que en su momento fue una gloria. Pero más sin embargo, un grupo de insumos que nos dan a los campesinos, pues se han multiplicado 8, 10, 12 veces.
El gobierno comunista cubano tiene que importar la mayor parte de los insumos que necesita el sector agropecuario. La carencia de estos repercute negativamente en la producción de alimentos y por ende en el nivel de vida del pueblo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La periodista independiente cubana Mari Carla Ares, reportera del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, cruzó este domingo la frontera de México hacia los Estados Unidos, informa la organización en su cuenta de Facebook. Ares fue arrestada el 30 de abril del año 2021 durante los sucesos en la calle Obispo, donde se encontraba reportando la protesta de un grupo de jóvenes que respaldaban la huelga de hambre de el artista Luis Manuel Otero Alcántara después que sus obras de arte fueran robadas por la seguridad del Estado. La joven comunicadora fue recluida en la prisión de mujeres de Occidente, conocida como el Guatao. Posteriormente, la Fiscalía le aplicó un cambio de medida poniéndola en prisión domiciliaria a esperas de juicio. Desde esa fecha, la periodista fue objeto de asedio y persecución por parte de los represores del régimen y amenazada en más de una oportunidad de ir a prisión si no abandonaba el país, destacó la organización. Ares arribó a los Estados Unidos en compañía de su padre, Carlos Alberto Ares, precisó el ICLEP. El cardenal cubano Juan de la Caridad García tomó posesión en Roma de la parroquia de los Santos Áquila y Priscila, asignada por el Papa tras su nombramiento en el año 2019. El informe desde Madrid, España, con Michelle Suárez.
La misa de recepción y toma de posesión de la parroquia de los Santos Áquila y Priscila se celebró en Roma aprovechando la presencia del arzobispo de La Habana en el consistorio de cardenales convocado por el Papa Francisco. Según la revista católica Palabra Nueva, la Eucaristía fue presidida por el cardenal cubano y concelebrada por Monseñor Darío Gervasi, obispo auxiliar de Roma. En una entrevista reciente con la cadena española COPE, Juan de la Caridad García habló sobre el significado de su parroquia romana.
Creo que es un gesto bonito, ya que viene como una historia muy antigua, ¿no? Que un cardenal tenga una parroquia en Roma, que es el obispado del Papa, el Papa es el obispo de Roma, y que nosotros como cardenales podamos también quizás un poco simbólicamente estar presentes en esas parroquias.
Anteriormente, Jaime Ortega y Alamino ostentó el título de cardenal presbítero de la Iglesia de los Santos Áquila y Priscila. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La ciudadana Mariana Hernández González en Camagüey denuncia el deplorable estado de su vivienda y su situación económica en general. Estas fueron sus declaraciones dadas al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Yo me llamo María Hernández González, calle C, número 93, entre segunda y tercera, Reparto Imán, Camagüey. La situación que la casa mía se está en derrumbe total. Ya yo he ido al partido, he ido al gobierno y nada, no me ha resuelto nada, nadie viene a visitar. Y yo tengo miedo de que la casa me caiga arriba y me mate a mi amigo, que vive mucho solo aquí. Mi hijo tiene problemas. Pero de ahí, pasando el tiempo, se desintegró todo y ya está cayendo, se cansa. Eso no me alcanza. Ni para poner un paro para una casa.
Los periodistas colombianos Leiner Montero y Dilia Contreras murieron a tiros en la madrugada del domingo en el departamento de Magdalena, en el norte del país, según confirmaran fuentes oficiales a Radio Caracol, en un incidente todavía bajo investigación. El alcalde del municipio de Fundación, Carlos Sierra, confirmó que los comunicadores se encontraban en las fiestas patronales de la localidad de Santa Rosa de Lima. Tras dejar la fiesta, fueron interceptados por dos sujetos en moto que les dispararon en repetidas oportunidades. Montero era el director de la emisora Sol Digital Stereo. Los Estados Unidos reprochó el domingo a Rusia su obstruccionismo en la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, que finalizó el viernes sin un acuerdo después de que Moscú rechazara las críticas a su toma de la central atómica ucraniana de Zaporilla. En un comunicado, el Departamento de Estado criticó el obstruccionismo cínico de Rusia, pero argumentó que el tratado sigue siendo fuerte gracias al apoyo del resto de los estados firmantes. Rusia se negó a aceptar varios párrafos relativos a la situación en la central de Zaporilla y a la necesidad de que vuelva al control de las autoridades ucranianas competentes. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocars. Acabo de colgar el teléfono. Me llamó esta cantante, compositora, actriz, presentadora de televisión y empresaria mexicana, conocida como... Vamos a escucharla, porque no hace falta que se le presente con su nombre. Una bella persona que canta como Los Ángeles.
Porque los ricos también lloran, también gritan, también luchan por su vida. Se ilusionan cuando juegan al amor.
Lucero está de cumpleaños hoy. Lucero me dejó embarracado. Le propuse matrimonio y se casó con Mijares. Bueno, pues nada, así es la vida. Lucero, muchas felicidades, se te quiere. Y también un día como hoy, 29 de agosto, pero de 1958, nació en Indiana el indiscutible rey del pop. Comenzó la carrera con sus hermanos en esa agrupación famosísima, los Jackson Five. Obviamente, estamos hablando de Michael Jackson. El álbum Thriller fue el álbum más vendido de todos los tiempos. Ventas estimadas en 65 millones de copias. Michael Jackson, se le extraña. Y ahora, cámaras y micrófonos pasan de la NASA a Exilda.
Pero ya terminaste.
Ya terminé.
¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, chismecito. Un chismecito primero antes de pasar a la nota cultural. ¿Se acuerdan del actor Francisco Gatorno?
Sí.
¿Te acuerdas de Gatorno que participó en Fresa y Chocolate, Una novia para David? Bueno, ahora está en MasterChef en el canal Azteca 1. No le ha ido muy bien cocinando en este concurso, pero bueno, le está pidiendo a todos sus seguidores que por favor le den un like y que lo sigan. Hasta ahora no ha sido eliminado y está combinando la comida cubana, la cocina cubana con la mexicana. Así que vamos a ver hasta dónde llega en MasterChef de Azteca 1, Francisco Gatorno.
Claro, que el otro día vi un pedacito del programa y pusieron a los concursantes a hacer tamales.
Uh-huh.
Y había muchos que no habían hecho nunca un tamal, se miraban con una cara y cuando yo los veía haciendo el tamal yo decía, esta gente más nunca en la vida van a hacer
nunca
un tamal que valga la pena.
Bueno, es que tienen gente que le hagan los tamales y entonces tienen que aprender en el concurso, nada. Ahora nos vamos con la nota cultural, con esta versión de Te va a doler. ¿De quién es esta canción? De Álvaro Torres, Te va a doler.
De Manolín, médico de la salsa.
No, Te va a doler es de Álvaro Torres, Te va a doler el cocotazo que te voy a dar. Es uno de los temas más populares de Álvaro Torres, junto ahora la señorita Dayana. Y este tema se ha presentado finalmente el pasado jueves. El remix esperado por todos, Te va a doler, junto al talento de la señorita Dayana. Así escribió este cantautor y compositor salvadoreño en su perfil de Instagram. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba.
Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca. Cuando tu piel ya no le excite y te abandone, vas a descubrir con amargura que tiene a otra.
Te va a doler, como me está doliendo ahora que me dejas. Esta forma de durarme para siempre, y te lo advierto de una vez.
Álvaro Torres, el último romántico que queda sobre la faz de la tierra.
El último romántico soy yo.
Bueno, esto ha sido una aventura para Álvaro Torres. Él dice que se siente súper feliz de haber hecho este tema. Y la cantante cubana confesó que cantar junto a Álvaro Torres fue lo más grande, fue súper lindo, porque desde niña en Cuba y sus barreras, esa era una posibilidad que ella nunca tenía pensado, pero bueno, soñó algún día cantar con Álvaro Torres y su sueño se ha hecho realidad. Dice, crecimos en Cuba escuchando su música y tener la posibilidad de hoy de decir canté con Álvaro Torres es lo más grande del mundo.
Se le abren las oportunidades a uno. Yo también de niño, cuando te escuchaba allá en la radio de Oriente, a ti, Exilda, nunca soñé que cuando creciera iba a trabajar
contigo. Es mejor que no hayas escuchado la radio donde yo trabajaba, no te lo recomiendo.
8 y de niño también escuchaba a Demi Nava.
Sí. Muchacha, cuando, lo escuchabas allá en Radio Angulo.
Chiquitico, yo me ponía a chupar el teto y veía a Demi haciendo maratón recreativo. Sí, señor.
Muchas gracias. Y con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana. Ya lunes 29 de agosto. Ayer domingo, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, el pelotero cubano Yuli Gurriel conectó un sencillo e impulsó dos carreras en la parte final de la séptima entrada para que de esa forma su equipo, el Houston, derrotara 3-1 ante los Orioles de Baltimore. Y con ese éxito, el equipo de Houston conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con récord de 82 victorias y 47 derrotas. Pito Abreu se fue de 3-1 con una anotada, recibió un boleto, batea para 308, pero su equipo de los Medias Blancas cayó 3-2 ante la novena de Arizona, que anotó la tercera carrera en la parte inicial del noveno inning. Candelita Iglesias ayer domingo conectó un sencillo. Su equipo, el Colorado, derrotó 1-0 a los Mets de Nueva York. Lo ganó Márquez, 7-10. Lo perdió Max Scherzer, ahora con 9 éxitos y 4 derrotas. En este partido, Candelita Iglesias por el Colorado se fue de 4-1, batea el habanero para 306. Lourdes Gurriel Jr. conectó 2 sencillos en 5 oportunidades al cajón de bateo, impulsó una, batea 2.96, pero su equipo, el Toronto, perdió ante los Angelinos de Los Ángeles 8-3. En el anterior juego, o sea, el sábado, Alex Manoa, el cubano-americano, perdió el encuentro. Ayer domingo, en un partido que transmitimos en vivo, Tampa le ganó ampliamente 12-4 al equipo de los Medias Rojas. Y al menos ante el Boston, Tampa ayer domingo salvó la honrilla porque había perdido 9-8 el viernes y 5-1 en la jornada sabatina. En este partido, el pinareño Randy Arozarena conectó ayer domingo 3 dobles, llegó a 31, impulsó 2, anotó 2 y bateó el vuelta bajero para un promedio ofensivo de 263. El hombre proa por el Tampa, el villaclareño Yandy Díaz, se fue de 6-2 con una anotada. Julito Martínez, ayer de 4-1, un jonrón, su número 10, y Kiki Hernández de 4-0. Nick Castellanos se fue de 4-0 en la derrota del Philadelphia 5-0 ante los Piratas de Pittsburgh. Washington dispuso 3-2 de el Cincinnati. Por los Rojos, el habanero José Barrero de 3-0. Los Dodgers le ganó ayer domingo 8-1 a los Marlins en la ciudad de Miami. Los Dodgers, primer lugar en el oeste de la Liga Nacional y con el mejor récord en toda la MLB. 88 victorias con 38 derrotas. A propósito, tras los resultados de ayer domingo en las Grandes Ligas, los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Cleveland y el Houston, y en la Nacional, los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. En los comodines en la Liga Americana aparecen en los tres primeros lugares Tampa, Seattle y el Toronto, y en la Nacional, Atlanta, Filadelfia y los Padres de San Diego. Hoy lunes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 8 partidos. El primero va a comenzar 6:40 de la tarde, hora de Cuba, los Dodgers ante los Marlins de Miami. Y en esta jornada, el último partido será 9:45 de la noche en San Francisco, San Diego, visitando a los Gigantes, que va a depender del cubano-americano Carlos Rodón, quien este año con San Francisco acumula 12 victorias, 6 derrotas y un promedio de carreras limpias de 2.81. Ayer domingo en la Liga de España, señores, el Villarreal empató a 0 con el Getafe. Barcelona derrotó 4-0 al Valladolid. Y bueno, Real Madrid le ganó finalmente 3-1 al Español. Y de esa forma, bueno, Vinicius anotó un gol en el minuto 12. Y Benzema, el hombre grande por el Real Madrid, en los minutos 88 y 90 anotó los goles decisivos. Real Madrid, después de ayer domingo, Está en primer lugar en la Liga España con 9 puntos, la misma cifra que tiene el Real Betis. Barcelona tiene 7, al igual que el equipo de Villarreal. Y el lanzador derecho cubano Luis Morales, un codiciado prospecto de 19 años de edad, se espera que elija una suma récord para un lanzador de bonificación internacional, será elegible para firmar con un equipo de las Grandes Ligas el 7 de septiembre próximo. Y hasta el momento, el equipo de los Atléticos de Oakland está considerado como el gran favorito para firmar a Morales, quien alcanzó un máximo entre 97 y 99 millas por hora en varios entrenamientos para equipos de las Grandes Ligas. Se fue de la selección cubana sub-23 en Ciudad de México en septiembre del año 2021. Por último, quiero señalar de que en boxeo el cubano Luis Ortiz se enfrentará contra Andy Ruiz, el mexicano, este domingo en Los Ángeles. Y el triunfador básicamente va a tener una pelea asegurada por un título mundial en la división superpesada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 de la mañana y estamos en los minutos finales de este programa, como siempre agradeciendo la sintonía de todos los que nos escucharon, no importa si desde el principio, desde mediados o ahora mismo, el problema que sintonicen Radio Martí.
Bueno, un saludo para Leonardo primero, que ha estado ahí en la escucha, y un saludo para Agustín, que nos escribe desde La Habana. Gracias por tus palabras, Agustín. Último chiste del cubano de Finlandia. ¿Cómo tú le dices a una persona que la odias, pero se lo dices agradablemente? No sabes.
No sé.
Eres el lunes de mi vida, dice el cubano de Finlandia.
Pesado, eres un pesado.
Fíjate, mandaste muchísimos y este fue el que más o menos decidí leer. Nos vamos con este tema, por si acaso no regreso, de la guarachera Celia Cruz.
Compartiremos todos un mismo sentimiento, aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo he llevado, a todo el mundo entero le he contado tu verdad. Pero tierra, ya no sufras, corazón, no te quemes de sol, el mal que durmió.
mi vida.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos